¿Qué onda, guachín? Escúchame, ponete cómodo que ya arranca el podcast más picante y más piola para toda América. ¿Qué te digo, América? Te digo del mundo. Con ustedes, desde La Olla.
Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Desde La Olla. Este programa va a estar, pero la zorra, la raja. Vamos a conversar y a reírnos más que la chucha, asustarnos también. Y bueno, empezamos el programa bien chileno porque comienza el mes de septiembre en Chile, donde se come harto. Esperemos que cada vez menos carne y no empiecen con el, con el tema. Se celebra harto, son 3-4 días de corrido que se celebra harto, baila harto y se toma harto también.
O sea que vamos a empezar aquí imponiendo tu autoritarismo vegano. Sí, así que tú empiezas.
Qué bárbaro.
No, pero yo no. Ya, me obligaría a responder.
¿Hasta cuándo vas a seguir odiando a las orcas, a los leones?
A propósito de orca, ¿cómo está? ¿Cómo está, Arely? ¿Cómo estuvo la semana?
Todo bien, ya regresamos a trabajar.
La risa todo anda chido, por ahí.
Padrísimo. ¿Cómo están los demás?
Bien,
ahí tranquilo. Yo estaba pasando por tiniebla esta semana, pero ya estamos otra vez bien tempopa, pasando dificultades en el trabajo, pero eso es parte de, así que
vamos para adelante. Viendo la luz.
Exacto, al final del túnel.
No vayas para allá. No vayas para el final del túnel.
No sigas la luz, por favor.
Yo voy y chequeo. Yo voy y miro a ver quién está y viro para atrás.
Si te dejan.
Exacto.
Mira, y Carlito, que está ahí mirando para abajo.
Fue una semana bastante intensa. Usualmente trabajo con un individuo que es una persona con capacidades intelectuales diferentes.
Con ojo, nariz y boca también.
¡Wow!
Y pues me hace la vida cada vez más imposible. Pero hubo como 2 días que pude descansar de él.
Mira, pero por escucharle el podcast para enviarle un saludito.
es un individuo que habla solamente el idioma inglés.
So, no hay problema. We speak English in this bitch, man. You know what I'm saying?
Yeah.
Le metemos a los idiomas, dile ahí. Hasta en náhuatl le metemos, dile a Arely ahí.
Ahí está.
Exacto, sí, claro.
Dile, Arely, dile.
Francés.
Dile cabrón en náhuatl.
No, pinche idea.
Yo quiero saber.
Yo no sé decir eso.
Tienen que haber palabras malas.
No sé.
Vamos a traer un día.
Sí, pero por supuesto, tuya, pero ¿vale? No me la sé.
O sea que tú eres como. Ajá, tú eres como
sí,
la
sí, voy a buscar ahí a algún pariente mío.
O sea que tú eres como la latinex agringada que no habla español, pero versión en Latinoamérica, sí. que no hablas indígena,
náhuatl.
No hablas lenguaje indígena.
Exacto. Sí, es difícil hablar náhuatl, cállate los ojos.
Náhuatl. ¿Cómo ustedes hacen esa
náhuatl?
Náhuatl.
Así, náhuatl.
Conmigo vas a pasar batalla, muchacha. No me sigas tratando de enseñar cómo se dice, porque créeme que yo he estado toda la semana
así,
intentando decir exatón, exlatón,
exatlón, exatlón.
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 Exatlón. Está más difícil decir como dices tú.
Tu esposo ve Exlatón,
está más difícil.
Exlatón.
Tu esposo ve Exlatón.
No.
Exlatón.
Un saludito okay. Por ahí.
Hay muchas palabras así: Tlanepantla, Pantlan. Sí, hay muchas con tele.
No, muchachos, si yo no sé decir Exlatón, yo no voy a poder decir más nada.
Mira, dame un hombre y para darle un
apellidos
saludito por
como
ahí a...
Tlamín.
Mira, para darle un saludito por ahí a... ¡Martín!
Que no me tiene nada de paciencia con esa palabra de Slatón. Luego yo vengo y llamo a mi papá. Yo le digo, papi, ¿cómo es que se dice? Se dice Slatón, que no sé qué. Él me dice, se dice Exaltón.
Exaltón. Eso me suena al tipo que antes podría brincar y ahora no. Exaltón.
Ah, ok. Buena lógica. Me gusta cómo tú piensas.
Así que yo con palabras así difíciles, créeme que me quedo mucho tiempo.
¿Y los trabalenguas?
Mira, yo no le puedo discutir porque yo todavía no comprendo cómo de México pasó a México. Lo único que me dijeron es por las lenguas hispánicas y yo me quedé claro. Exacto.
No, porque la X tiene diferentes formas de pronunciarse. Puede sonar como J, como S.
Como Shu, porque está Jimena, Xuxa, como, que es con X.
Pero Xuxa es brasileña.
Jimena como,
se escribe como con J. X también y se pronuncia como J.
Sí, la capital de Veracruz es Xalapa y se escribe habitualmente con X, pero es por el sonido de la X.
Lo que pasa es que si ya existe una X. J. Pues
pero es que usualmente se escribía México y bueno, se escribe, se ha escrito no, siempre es, con X, pero ahora es la J.
Cuando leemos muchas palabras en castellano antiguo que hoy usan la J, en el castellano antiguo ves que usan una X.
Aprendiendo historia con Desde la Hoy.
¿Viste?
Exacto.
Ah, chorro, cabrón, nos tenemos aquí informados de todo.
Exacto, porque aquí sabemos de todo, menos cómo se dice Exatlón.
Menos cómo se dice Exatlón.
Aquí sabemos de todo, menos pronunciar Exatlón.
Ok, espérate, antes de yo seguir para adelante aquí en el programa, yo necesito que, ¿cómo es que se dice? Por favor, porque esto es bien importante para...
Exatlón.
Exatlón.
Exlatón.
Ándate.
No puedo.
Yo creo que mi esposa le va a dar algo si escucha este programa. Ella es fan de esa.
Exatlón.
Y ahora está viendo La Casa de los Famosos.
Exlatón. Mira, ¿tú sabes qué? Tu esposa no ve este programa, que esto no es un anuncio pagado, mi gente. Pero tu esposa no ve este programa que se llama El Poder del Amor.
No me sorprendería si lo ve, pero no estoy seguro.
Es un tira. Yo estoy pompia con ese programa.
Pero espérate, yo tengo que hacer una confesión. Yo a veces me entro a YouTube a ver.
¿De qué es ese programa?
Caso cerrado.
Pero espérate. Pausa, gente. Ese programa, ¿de qué es? Porque tengo un compañero, un saludito a Gerald, que nos tiene que estar escuchando. ¿De qué es? Porque él me habla.
Saludos a Gerald.
Besito en el perineo. Él también me pasa hablando de ese programa, pero yo no entiendo, porque como no lo pongo ni nada, pues siempre se pasa hablándome de ese programa y sí, se pasa contándome de las cosas que pasan y yo como que sí, ajá, yeah. Sí.
Mira, El Poder del Amor es un reality show donde 9 chicas y 9 chicos van a estar dentro de una casa y supuestamente estos buscan el amor entre ellos, o sea, se conocen, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero están pasando unos bochinches bien feos, pero que bien feos. Todas las semanas se va uno y regresa uno. O sea, no es como que se va uno y sigue yéndose otro y quedan menos, no. Uno
¿No es este como el de 12 corazones?
¿Cómo?
Como el de 12 corazones.
No, porque esto es algo diferente, Lo que pasa es que ahora hay un bochinche con una muchacha ahí de Ecuador, creo que es. Y bueno, hoy es día de eliminación y el programa va a ser de 2 horas. Y eso es una cosa de que yo me acuesto a las 1 de la mañana, los domingos por lo mismo, porque lo da bien tarde. Y es por 2 horas, así que imagínate. Pero sí, me tiene bien motivada. Si tu esposa no ha visto eso, dile que se meta El Poder del Amor en Facebook y lo busque, que le va a encantar.
Ella está viendo La Casa de los Famosos y se pasa metida ahí. Mira, alguien está ahí cortando algo.
¡Ay, Dios mío!
Es un avión que está pasando por mi casa. Ya, no me diga que el avión se escuchó.
Sí.
Sí, sí.
Parece una sierra.
Sí, bárbaro.
Eran como 5 aviones.
Porque era diría que se fueron los sonidos.
Mira, que se quejaron de todos los mocosos.
Normales.
En el programa pasado se quejaron la gente.
Imagínate.
De verdad. Ay, Dios mío. Yo no me hubiese imaginado yo ahí. Yo, gracias a Dios, vine de buenas vacaciones.
Oye, ¿verdad? Tus nenas ya están bien y todo, ¿verdad?
Ay, sí. Sí, mi hija salió negativo del COVID.
Qué bueno.
Todo súper bien. Yo creo que esto son de las cosas que pues uno va a tener que acostumbrarse, porque pues las escuelas están abiertas, lamentablemente. Y pues, la misma semana en que empezó, esa misma semana, esto da la mala pata que hubo un niño que se sentó al lado de ella y pues ese niño esto salió positivo de COVID. La cosa que a mí me saca de quicio de esto, y no voy a abundar mucho porque muy pronto vamos a estar hablando sobre este tema en particular. Pero la cosa que me saca de quicio de esto es que me llama la enfermera de la escuela y me dice, mira, que tu hija tuvo un close contact con alguien de COVID que salió positivo. Es opcional si quieres hacer la cuarentena. Serían 10 días, pero es opcional. O sea, tú bien o la haces y te quedas en la casa, te hacemos un paquete para que ella haga las cositas en la casa y vuelva para atrás con sus cositas hechas, o puedes venir a la escuela. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que a los niños, a los padres le digan, es opcional. Sí. O sea, tuvo un contacto, puede que lo tenga, puede que no lo tenga, pero si tú quieres traerlo, tráelo, ¿me entiendes?
Sí, nunca sí, sí, es como si te dijera, no creo que te vayas a morir, pero si dejas de respirar permanentemente, pues puede pasar.
Exacto.
Ay, el círculo estrecho completamente tiene que hacer cuarentena. Todo el círculo estrecho,
sí, claro,
por obligación, tiene que hacer cuarentena.
Pero claro, sí, entonces no es lógica.
No,
pero
es potestativo.
No es así. Entonces ella ni siquiera me dijo, hazte la prueba ni nada, todo vino de mí, porque hello, yo tengo una niña de 8 meses. Más tengo a mi hija que acaba de entrar la primera semana de escuela. Entonces yo digo, pues no, yo le voy a hacer la prueba, yo no la voy a llevar. Tuve que esperar porque también las pruebas aquí, esto es por cita, y detrás de que es por cita, ya tenían como que todo el fin de semana esto apartado. So, tuve que esperar unos cuantos días, como 3 días y no sé qué, para hacerle la prueba. Y gracias a Dios, pues salió todo negativo. Pero está brutal. Esto es una experiencia que yo creo que me va a pasar más de una vez, porque si están mandando a los padres así a llevar a los niños y le están dando la opción de si los llevas o no los llevas, aunque hayas tenido un contacto cercano con alguien que dio positivo, pues esto va a ser el diario vivir. Así que pues, así ¿qué es. Se puede hacer? ¿Qué sí, se sí, puede sí, hacer, mi gente? Pero vamos a empezar. Porque
vamos al tema.
Este no es el tema de esta semana. Así que vamos a comenzar. Y antes de comenzar obviamente el tema, quiero pues nada, dejarles saber que tenemos tiendita en www.desdelaollapodcast.com, donde ahí van a encontrar gorra, taza, jaque, suéter, camisa. ¿Qué más tenemos?
Juris, tenemos...
Juris, exacto, jaque. Yo le llamo jaque a los juris.
Sí, sí.
Jaque, juris.
Tenemos de todo, tenemos hasta maldiciones ahí.
Sí, bendiciones.
El guerrero dragón que todavía sigue, ya no está tirando odio, pero
no,
podemos poner un mundo
para los que la quieran.
La línea del odio.
Prontamente la línea del amor by Yusef, no se la pierda, mi gente.
También tenemos la de www.desdelaolla.com, y ahí es donde nosotros ponemos todos los episodios, además de donde lo ponemos ahí en www.desdelaolla.com, lo tenemos en Google Podcast, lo tenemos en Amazon Music, lo tenemos en Spotify, lo tenemos en un montón de lugares. Así que búsquenlo en su lugar
menos favorito, en Apple,
para que nos escuchen. Menos
Apple,
en
Apple. La puerta.
Sí, no,
Apple. Vamos por ti, como por dice Tati, vamos por ti.
Entonces por nos ti. Escuchan en Bayamón, en Carolina, en Cataño, en Guaynabo, en Ponce, San Juan,
Ándale.
Tío, Monterrey, sabes, Guadalajara, papi. Tijuana, Juárez, Villahermosa.
En Maipú, en Valparaíso, en Santiago. ¿Cachai?
¿Cachai o no cachai?
Cacho.
Pues sí, mi gente, para que nos vayan escuchando donde usted quiera. Su método más preferido para escuchar pucas, ahí nos puede encontrar.
Un saludito de paso también a todo el corillo de Chile y y a México, que nos tienen en sus corazones.
¡Viva México, cabrones!
¡Órale, güey!
¡Soe!
Sí,
un cariño ahí. Están bien pompeados hoy. Ustedes me encantan porque están bien pompeados hoy. Yo no sé cuán pompeados ustedes van a estar cuando empiece este tema. Yo sé que yo no voy a estar
O cagao.
Yo voy a estar cagada. Yo lo acepto porque yo me cago de todo.
Bueno, pues en lo que Sheila busca el papel higiénico, vamos a arrancar.
Sí, sí, vamos a arrancar.
Pues nada, el tema de hoy es esto. Espérate, ¿cuál es el tema de hoy?
Ándate.
Experiencias paranormales.
Ay, eso era lo que estaba esperando, experiencias paranormales. Experiencias y pues nada, para explicar más o menos, antes de que nosotros demos nuestras historias paranormales, para explicar más o menos lo que es una experiencia paranormal, que viene siendo más o menos lo que es un fenómeno que no puede ser explicado. Ni siquiera la ciencia podría, a ciencia cierta, explicar qué es lo que pasa cuando ocurren esos tipos de experiencias. Y por eso es que viene el
veganismo.
¿Cómo? Como...
diablo.
Como los cuartos de final de la Copa América, Chile-México, es una experiencia paranormal, ¿o no?
Como que la Copa América... Como que la Copa América es Sudamérica nada más. Y el resto de América es que la CONCACAF.
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Ay, Dios mío! Entonces, nada. Las experiencias paranormales son algo que no podemos explicar. Que su palabra lo dice. Es paranormal. Simplemente es algo que no es normal. Y yo le pregunto a ustedes. Porque yo, en lo personal, no tengo alguna... Tengo experiencias, pero no han sido experiencias tan. Así que yo diría como que... Wow, esto es algo como que del demonio, ¿me entiendes? No son tales. Pero tengo amistades que sí han tenido sus experiencias y yo, como buena persona cagadora, siempre me cago encima cuando me hablan de eso. Así que a mí me encantaría saber qué experiencias han tenido ustedes. Areli, yo sé que tú tienes una que yo me voy a quedar callada ahora mismo.
Para ay, sí.
Y ya tú sabes.
Ay, sí.
Y Dani.
Bueno.
Dani también.
Ok, les voy a contar la mía. Resulta, pasa y acontece, esto pasó hace como 10 años aproximadamente. Durante muchos años me convencí de que había sido un sueño, pero yo estoy segura de que no fue un sueño, de que vi lo que vi y pasó lo que pasó. Mi hija y yo siempre hemos compartido habitación. Ella tenía su cama pegada a la ventana, esa ventana daba a la calle. Había un pasillo entre su cama y la mía, estaba mi cama enfrente de nuestra cama estaba. Esto ocurrió hace como 10 años. Mi hija y yo siempre hemos compartido habitación. Ella tenía su cama pegada a la ventana. Yo tenía mi cama a un lado de la suya. Había un pasillo en medio de las dos camas. Enfrente había un ropero. Al lado de mi cama había una cajonera pequeña y al lado de la cajonera estaba la puerta de la habitación. Teníamos cada una nuestra cama, pero mi hija siempre dormía conmigo. Ella tenía 7 años en ese momento aproximadamente. Ese día en particular me había costado mucho trabajo dormirme. Me dormí como a las 1:30, 2 de la mañana aproximadamente. Estaba abrazando a mi hija. Yo estaba acostada sobre mi costado derecho. Y como a las 2:30, 3 de la mañana, abro los ojos, pero no me podía mover. Sé que es una parálisis del sueño. He tenido parálisis del sueño antes, pero esta fue bien diferente. Yo veía toda la habitación, veía la ventana, veía el ropero, veía a mi hija, la cobija, e incluso por el rabillo del ojo alcanzaba a ver la puerta, o sea, veía todo en la habitación. Me empiezo a entrar así como en pánico porque no me puedo mover y empiezo a ver que de entre las camas se levanta una sombra. Era una sombra delgada, como de unos 70 aproximadamente. Me vibraba, que era un varón.
Lender.
Me vibraba que era un varón, pero realmente no sé. Bueno, no sabía en ese momento. Entonces se levanta como si estuviera acostado entre las camas, en el piso. Se incorpora, camina alrededor de mí.
Te interrumpe, ¿perdón?, mientras estás hablando y no deja que la señal llegue bien.
¡Maldita sea!
Pero puedes decir de nuevo esa frase.
Dale, la sombra mala es.
No habrá sido un tipo, dijiste que era que era
no, que no
delgado.
Sabía si era hembra o hombre. Hembra o no, hombre.
En ese momento no sabía si era hombre o mujer. Ya después supe uh-huh. que era varón.
Porque
pero le
viste
que era varón.
Le viste en la placa.
Exacto, le vi los huevos, Juan.
O sea que estaba desnudo.
No, 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 era una sombra.
Pero
le levantó la
falda. No.
Es que como tú dices, tú sabes que.
A ver, supone que tiene que serte miedo.
Tú sabes, el dicho de los
espérate,
perros.
La versión, espérate, ¿está la versión paranormal o la versión porno? ¿Cuál es esta?
y si no habrá ya, sido
si
una proyección.
Continuar.
Es que él no te dejaba.
Te dejo continuar, lo que pasa es que yo, o sea, ¿cómo en la sombra bueno. tú puedes verle unas bolas? O sea, es mi pregunta.
No, no, no.
Vas a tener que hacer el experimento esta noche.
No, no, no. Eso lo dije por joder, pero no.
Ella viendo así como
yo
que,
no sabía mírate. Si eres o no eres. No. Me vibraba que era varón, o sea, como que sentía que era un hombre, pero no sabía en ese momento, ¿no? Entonces, camina hacia mi lado izquierdo, o sea, camina alrededor de la cama, yo lo veo al lado mío, yo no me podía mover, pero lo veo. Él llega al lado izquierdo de la cama donde yo estaba acostada y se inclina por encima mío para ver a mi hija. O sea, como que, sí, sí me explico, ¿no? O sea, no me veía a mí, la veía a ella.
Te ignoró.
Se incorporó de nuevo y volvió al lugar donde había aparecido y así otras dos veces más, hizo el mismo recorrido, se inclinó por encima de mí, vio a mi hija, se levantó, regresó. Pero la última vez que se incorporó, que se inclinó encima de mí para ver a mí y luego se incorporó, se quedó así como pegado a mi oído y me dijo, ¿viste? Te dije que nunca te iba a dejar. Y ahí fue donde supe que era un varón, porque era la voz de un varón. Y pues ahí, pues sentí que me moría, realmente sentí ganas de llorar, no me podía mover, todos los vellitos de mi cuerpo.
No estás sintiendo que te estaba oyendo el micrófono.
Maldita sea.
No, pero yo la escuché, entonces ¿tú piensas que era quién?
Yo realmente no sé quién era. Después de eso, se puso enfrente de la cama y como que se movía muy rápido y se volvió una mancha y desapareció. Y cuando desapareció yo me
Te está bloqueando okay. la señal de nuevo.
Okay.
Ya me...
Cuático.
Cuando se puso así la mancha, se pudo mover, lo que dice.
Ajá, se hizo okay. una mancha, se desapareció. Entonces ahí fue donde yo me pude mover. Se han preguntado muchas veces si conozco esa voz, si en alguna otra en alguna otra ocasión la he escuchado, pero no. Para ese momento mi papá ya había fallecido, pero no era la voz de mi papá. Y nunca otra vez me pasó eso. O sea, he tenido parálisis del sueño, pero jamás como esa experiencia. Y pues ahí está.
Pues sabes okay. una cosa, me pasó algo más o menos parecido, perdón que te interrumpa. Esto me pasó algo más o menos parecido, pero yo no vi a nadie. Yo y eso fue más o menos este mes, perdón, en agosto. Yo estaba durmiendo y me despertaron. Porque me despertó una muchacha hablándome en el oído, diciéndome, ya yo no me acuerdo ni el nombre, pero diciéndome, fulano está aquí. Y yo sí, me habló tan alto, que me despertó.
Siri.
Sí.
¿Qué?
Alexa. Eso fue Alexa.
Siri.
Me despierto una voz en la mañana.
No fue Alexa.
Cuando esa persona me habló en el oído... Yo escuchaba, yo sentía cómo vibraba mi tímpano con su voz. Y yo escuchaba así como...
Fuerte.
Ojo, palabra clave.
Como en eco su voz.
Y Dani hablando de porno.
Ay, Dios mío.
Adelante.
Pero por favor, no
digas es que está brutal porque tú tuviste eso más, o sea, ¿cómo te digo? Tú tuviste esa experiencia más caótica porque tú estabas viendo la sombra. Yo no vi a nadie. O sea, yo simplemente estaba durmiendo. Y me hizo, literalmente me asustó, me brinqué en la cama y caí despierta y miraba para todos lados, no había nada. Simplemente era como si alguien se me hubiese acercado al oído y me hubiese hablado bien, pero que bien alto. Y me dijo tal cual. Y yo jamás supe quién era, nada, pero sé que era una voz de una mujer. Yo estaba bien cagada.
Imagínate.
Sí, imagínate yo. Sí, imagínate. Yo me levanté, fui a tomar agua y tal, y no me pude dormir esa noche, no pude dormir. Tenía muchísimo miedo y lloraba así de, ay, Dios mío, me va a llevar el coco.
Sí, porque
el coco, el coco. El coco.
En Puerto Rico le dicen el cuco.
El cuco, ajá.
Sí. Bueno, pues me iba a llevar el cuco también.
Yo le había contado ayer esto, a Spike y Arely. Yo no sé si tú, Dani, lo escuchaste, pero yo estábamos hablando sobre eso mismo, sobre las de estos paranormales, y yo le había contado una historia que me había pasado, que era así mismo, casi parecido como Arely. Yo estaba durmiendo con mi hija era bebé, tenía meses de nacido. Esto, yo me abro los ojos y ahí sí me podía mover y todo normal. Y de un momento veo como espectros así como blanco, pero en forma de un carro, al frente de mí. Okay. A distancia, pero al frente de mí, en forma de un carro. Y se prenden las luces y empieza a chillar goma como para atropellarme. Y fue tanto el impacto ¿sabes? Que me dejó en shock a mí, que yo me tiré de la cama. Y yo pensé que había sido un sueño y no sé qué, pero al otro día me vi que tenía golpes y todo en los brazos.
Marcas de goma, marcas de llanta en los brazos.
Marcas de goma.
Y te pregunto, no, de casualidad, ¿no sentiste que ese espectro te hablaba mucho de la familia?
Yo creo que era Toretto.
Toretto.
Definitivamente. Era Toretto. ¡De la familia! Y salió ahí.
Family.
Mira, es que inmenso.
Me mataste con eso. Y yo en mi mente, no, ¿y por qué me hablar? Yo te iba a preguntar, pero no me dijiste que me iba a preguntar sobre la familia.
Sí, de hecho yo también le iba a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver o qué? ¿Qué significa?
Pues mira, estaba en un carro, te wow. Dejó todo golpeada. Eso es. Si era calvo, Toretto.
Toretto, ya está, no hay que buscar más nada. No hay que preguntarse macho, no, era Toretto.
Lo más curioso es que no era nadie, era simplemente el carro. O sea, no había nadie adentro. Yo no pude ver cara, yo no pude ver nada.
Era el espíritu de la familia, entonces.
Menso.
Ay, Dios mío. Dani.
Bueno, volviendo acá. Esta historia es un poco difícil de contar para mí porque aún yo tengo 35 años y todavía es la hora que se me hace un poco difícil. Anyway, yo me crié entre un barrio, el barrio de Sabana Seca, en Toa Baja, y Manatí, en Cantera. Voy a ir un poquito más para atrás para que puedan entender. En Cantera, Manatí, a final de 1800, principio de 1900, había una parejita que se había construido su propia casa y se habían mudado. Muchos vecinos estaban felices con ellos. ¿Qué pasa? Una noche pasó una pelea entre ellos dos, donde el esposo la mató a ella y se la llevó a la parte de atrás donde había un árbol de mango y la terminó de matar. Y después él fue adentro de la casa y se ahorcó.
¡Wow!
La leyenda dice que esa mujer se te aparece bajo el palo de mango a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, peinándose. Entonces, si te ve, te persigue. Esta historia me la contó a mí mi abuela. Uh-huh. Personas cercanas a mí dicen que han tenido experiencias de estas paranormales, pero que alguien así directamente que me diga, mira, yo la vi, no había tenido ninguna experiencia hasta ese momento. La casa de ellos, detrás de la casa de ellos es que está la casa de mi abuela, y más atrás está la casa de mi tía. ¿Qué pasa? Vamos a 1994. Ahí estábamos a la orilla de la carretera, estaba mi tía, mis dos primas y yo. Ellos hicieron una fogata y iban a hacer una fogata para asar el marshmallow, malvavisco, no sé cómo le dicen en su país.
Bombones.
Anyway,
le dicen bombones.
Esto, mi tía me dice, mira, ve a casa de tu abuelo y tráete unos fósforos para aprender para empezar esto. Y entonces yo miro el callejón, exacto. Miro el callejón y yo digo, wow, en esta oscuridad me metí por ese callejón, empecé a caminar y empecé a pasar por al lado de la casa de ella, o sea, ella se llamaba Malén. Empecé a pasar por la casa de Malén, por el callejón, y entonces veo entre las enredaderas y la verja, empiezo a ver el palo de mango. Cuando llego a donde está el palo de mango, veo como pintas blancas, porque como las enredaderas no me dejan ver bien, pues uh-huh. Yo vi como unas cosas blancas. Cuando me acerco, me dio curiosidad, empiezo a caminar hacia la verja y miro entre las matas, la vi, peinándose como todo el mundo decía. Y cuando ella se estaba peinando, vestida de blanco, se estaba peinando, ella como que dejó de peinarse y me miró. Y yo salí corriendo por todo aquello allí. Y cuando yo subo las escaleras para casa de mi abuelo, yo miro para atrás y ella estaba detrás de mí, a punto de cogerme. Y yo tiré el portón, yo abrí la puerta de la casa de mi abuelo, tiré la puerta y me tiré en el piso a llorar. Ha sido una experiencia bien, bien fuerte para mí. La impresión de tener una cosa que te está persiguiendo y que está justo detrás de ti, ahí a punto de agarrarte. ¿Sabes? Es bien fuerte y no había luz. Era todo en la oscuridad. Y ella como que resplandecía. Era una cosa, era bien impresionante. Entonces, yo pasé la noche en la sala aguantando la puerta y cuando amaneció mis abuelos, yo atacado de llorando, no podía pararme, estaba temblando de miedo. ¿Sabes? Yo tenía, ¿cuántos años? 8 años, 9. Yeah. Fue bien fuerte eso. Y mi hermana mayor le pasó algo con ella también, que estaba bajando las escaleras de casa de mi abuelo por la noche y se abrió una de las ventanas de casa de mi tía y le jaló el pelo. Ella le jaló el pelo a mi hermana.
¿Pero cómo ella sabía que era ella?
Porque ella miró para atrás y la vio.
¡Ay, Dios mío!
Y también mi hermana también la vio saliendo de la parte atrás del monte de casa de mi tía. Estaban jugando escondite y cuando terminan de contar que el muchacho va a buscarlo, mi hermana está escondida en el monte y cuando mira para atrás, Malena estaba haciendo del monte. Y mi hermana, olvídate, tuvo el juego, salió corriendo, olvídate, se acabó el juego. O sea, fue.
Pregunta que te hago, aquí yo analizando tu historia. Pregunta que te hago. ¿Por qué rayos tú tenías que ir a chequear qué era eso que estaba blanco ahí? ¿Por qué?
Es la curiosidad.
¿Pero por qué?
Si ¿Por qué tú crees que me dicen el gato? ¿Por qué tú crees que me dicen el gato?
Ya, está bien. ¿Porque te lamben las nalgas?
Puede ser.
Ay, Dios.
Pero tuve que averiguar porque es que fue bien llamativo. O sea, si tú vas caminando en esa oscuridad negra, y ves entre las enredaderas de las matas, entre los hoyitos de la verja, ves esa cosa blanca, pues como que tú quieres pensar que ahí no hay nada. Eso fue lo que yo quise pensar. Ahí no hay nada, voy a mirar y no voy a ver nada. Probablemente una toalla o algo. Y más o menos, ese fue mi pensar antes de yo ver que era ella.
¡Wow!
¡Ay, no! ¡Qué fuerte!
Y eso, fue bien fuerte.
Y eso que no le hablamos de la... Una de las que podemos poner en lo que vamos a hacer para Patreon de las aventuras de Levitown, podemos hablar de la gárgola. De la famosa gárgola, que está, esa otra que compartimos Dan y yo, que es paranormal, por cierto, una historia paranormal.
Sí, a ver, cuenten. Sí. No la cuenten.
No, para el Patreon la dejamos para que la gente vaya allá y nos escuche nuestras hazañas, aventuras, etcétera, de cómo era la vida en Levi.
Pues para terminar un poco, para finalizar, la casa de Malen hoy en día, la casa de Malen la tumbaron, por eso mismo, porque no solamente yo, sino otros vecinos han tenido muchas malas experiencias. La tumbaron la casa, recogieron los escombros y es como si la casa nunca hubiera existido. Eso sí, el palo de mango sigue allí, el maldito palo de mango sigue allí. Pasaron los huracanes Irma y María y el palo sigue allí como si nada.
Sí, sí.
A nadie se le ocurre, mira, vamos a tumbar este palo de mango, ¿sabes? A nadie se le ocurre eso.
Bueno, pero es que el palo era donde hizo,
¿no? Ay, no.
Pero ¿y por qué quitaron la casa entonces?
Porque ella no dejaba de aparecerse a la gente y de perseguir a la gente. Mira, para los años, más o menos para los años 60, por ahí, yo tenía una tía que tiene un novio que Malen lo levantó en el aire cuando lo fue a buscar para salir con ella. Fue de noche y cuando él estaba atravesando el callejón, Malen salió volando y se lo levantó así en el aire y trató de llevárselo.
Pero ¿y si se sentía sola, Malen?
Pues parece que sí, ¿sabe? Porque...
Pues sí. Obviamente.
Quería jugar.
Pero ¿cuál era su odio?
¿Verdad? ¿Cuál es su odio?
Ella murió violentamente. Tienen que entender esa parte.
Sí, claro.
Y por eso claro, una aire.
Sí. Pues yo creo que sí.
Y sí.
Del más allá.
No, pues.
Que... O sea, que hasta estas alturas, o sea, ahora, hoy día, ya no se les aparece a nadie.
Mi hermana menor está viviendo en esa casa. Tendría yo que preguntarle porque ella... Como no he tenido mucha comunicación con ella, tendría que preguntarle a ver qué cosa ha pasado por allí que me pueda decir. Pero yo imagino que sí, porque después que tumbaron la casa, como quiera, seguía apareciendo.
Yo imagino que en pleno siglo XXI ya la gente pasa por ahí y dice, ay, Malen, ya estás quieta, no vengas a estar jodiendo ahora.
No, peor, se les aparece Malen y salen un selfie con Malen y se tiran ahí una foto ahí.
Y Malen grita.
Ay, Dios mío.
Y Malen grita.
Es que ese es lo más cabrón de esa mujer, que no gritaba. Se te aparecía y te agarraba. Y punto. Ella nunca, no hacía ningún ruido.
Wow.
Si acaso el ruido wow. de cuando pasaba que las hojas se levantaban o cuando es estaban en el portón,
que tú camines por ahí, sí. Que de momento tú escuches como que así como que craquea, qué sé yo, una rama o algo.
Mi mamá cuando ya se crió ahí, mi mamá cuando ella salía, ellos trataban de no regresar de noche por eso mismo.
Claro, claro. Y nunca salió de día, nunca llegó un momento en que salió de día.
Bueno, a mi hermana le jaló el pelo de día, eso sí. Lo de la ventana, eso pasó de día.
De día debe ser más macabro esa pendeja.
Sí, porque, o sea, estamos hablando de una persona que no está viva. Tú sabes, ¿cómo tú explicas eso?
¿Entiendes? ¡Ay, Dios mío!
Yo tengo un amigo que aquí yo contando entre cositas así de que he escuchado. Un amigo que él vivía, ¿ustedes conocen del área de Junco o no? En Puerto Rico.
Es que, mano, allá
sí,
donde...
Bueno, el área es el monte.
Es que está difícil llegarle al campo allá.
¿Está Junco a dónde?
La cosa es que él vivía por ahí, y él una vez, él tenía, qué sé yo, como 15 o 16 años más o menos, y él una vez vio una palma, él estaba caminando por ahí para su casa, y una vez vi una palma que se empezó a mover bien fuerte, y de ahí salió una, no sé si era una persona o qué, pero él lo explica de una manera como si hubiese sido una gárgola, y salió algo bien grande, con unas alas bien grandes, y salió por ahí volando.
Esa es la que nos perseguía.
¿Hace cuántos años fue eso?
Eso fue.
¿Hace cuántos años?
Es como la que nos perseguía en la vida.
Muchos.
Pero espérate. ¿Muchos 10, 20, 15?
Como, es que no sé si explicar, porque cuando él me lo contó, él tenía como 22 años, y eso le pasó como a los 15, 16, y eso fue, él me lo contó como en el 2007, 2008 más o menos, y él dijo que él tenía como 15, 16 años cuando pasó eso, así que échale, desde 2007 échale para atrás.
Porque tengo un amigo, un compañero de la tienda, que es una persona mayor, uh-huh. Y asegura que una vez, para los 70, asegura que en un parque de pelota estaban bebiendo, y en el mismo medio del parque de pelota aterrizó una cosa que parece un hombre, pero con alas, así, uh-huh. con piel oscura, así.
Sí, y se les apareció. Dijo que era totalmente negro. Era totalmente negro, no se veía nada. Era simplemente algo
vi.
Con alas.
Sí. Uh-huh. Era como un hombre, pero así, como con la piel negra, así oscura, y con alas, pero una ala gigante.
Así mismo él lo describió, así mismo, y él me contó eso cuando yo tenía 17 años, imagínate, yo tengo 31 ya.
Coño, nunca se le ocurrió a nadie de preguntarle si de casualidad no se llama Randy Nota Loca.
Puede ser.
Pues
pero
negro,
coño, si tiene
negro,
que tener años con
y es una gárgola. Soy una gárgola.
Bueno, él lo quiso referir como si hubiese sido una gárgola, pero él dice que él se quedó tan tieso, pero tan tieso, que él no pudo ni moverse, y esa cosa ni le hizo caso
lo más brutal de todo esto es que aquí en Puerto Rico hay un antropólogo que se llama Andrew Álvarez, uh-huh. Y él niega rotundamente cualquier existencia o referencia de la gárgola. Él dice que eso no existe, que eso es un invento de la gente.
Bueno, probablemente
es que
probablemente no, eso no era una gárgola, ¿me entiendes? A lo mejor era otra cosa, y quizás le llamamos gárgola porque pues la referencia de la gárgola es que pues por la noche anda por ahí, pues tiene alas, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Pero a lo mejor eso ni siquiera era una gárgola, quién sabe, en algún momento. Pero si tú me estás diciendo eso, entonces le creo. A quien me dijo eso, le creo, porque créeme que lleva años de que me contó esa historia.
Ya dos personas dos, con la misma historia, que ni se conocen entre sí.
Y no se conocen, exacto. No se conocen.
No, pero es como te digo, acuérdate que también muchas veces uno se autosugestiona, ¿entiendes? Y entonces no hay forma de comprobar si es cierto o no, entonces a lo mejor puede ser cierto, pero pues... ¿Me entiendes? Como
tú no has tenido ningún tipo de así experiencias paranormales.
Lo único que yo he tenido raro es que yo me acuerde era que yo estaba con Reinaldo, que es uno de los Un saludito a Reinaldo, que la novia de él no escucha porque él no es de escuchar podcast, pero la novia sí.
Saludos.
Entonces, él y yo estábamos al frente de la casa de él en el garaje, sentados así, como que en Puerto Rico, las casas para donde está el garaje, donde entra el carro, pues hay como una subidita en muchas casas. Entonces, nosotros estábamos recostados así, mirando como para el cielo, y lo único que pasó no fue algo como que wow, pero era. Estábamos viendo literalmente para el cielo y estaba despejado, tenía la estrella y todo eso. Y de repente una estrella se vio como si, tú sabes que cuando tú miras el cielo, las estrellas están ahí plasmadas, quietas. Imagínate que tú estás viendo el cielo y de repente una de esas estrellas como que brinca y pega a moverse bien suavecito. Y yo estoy viendo eso y me quedo mirando como que, ¿sabes? Como pensando como que en verdad yo estoy en un viaje. Y entonces yo le digo a Reinaldo, Reinaldo, ¿tú viste eso? Y él me dice, sí, fue como que una estrella saltó del lugar y se pegó a mover, sí. Y yo, ok. Y ya, pero eso
fue... creo.
Ajá,
te
pero...
creo porque... Ajá, dime.
Pero no fue como que algo que pasó, como... ¿Entiendes? Como que fue raro, pero no, nunca supe exactamente qué podría hacerlo.
Sí, pero eso de las estrellas te lo creo, porque a mí también esto... De hecho, ahora que yo lo pienso, a mí sí me han pasado cosas paranormales, y yo diciendo que no. Ahora que yo recuerdo, yo soy
bien
fanática del espacio. Yo soy bien fanática de la astronomía, o sea, pero fanática. Entonces,
pues tú eres yo, partidaria del señor Neil deGrasse Tyson.
Ah, para que tú veas.
Ese es mi héroe científico.
Mira, yo quería estudiar eso, yo quería ser astrónoma. A ese punto, ¿sabes qué fue lo que me paró a no estudiar eso? Porque yo iba a estudiar en la UPR. Y a mí me paró no estudiar eso en que yo no soy buena para las matemáticas. Y yo vi el currículum y era casi todo matemáticas. Y me rajé.
Ándate.
Olvídate de estudiar. No va a ser
nada. Por la astronomía, sí.
Sí, pero eso era lo que yo iba a estudiar prácticamente. Pero sí, una vez yo estaba mirando al cielo. Y me pasó varias veces. Y no sé si esto es lo que tú viste, pero te voy a decir lo que yo vi. Era como un punto, ajá, como si fuera una estrella, y era como si esa estrella se deslizara diagonal de momento, se quedara ahí, y de momento, qué sé yo, se iba para abajo. Pero una cosa bien rápida, que si tú pestañabas, tú no ibas a ver la estrella en el mismo lugar.
Yo lo vi, lo que yo vi es que literalmente se movía como un organismo, como un pájaro. O sea, imagínate que la estrella está ahí y de repente como que salta, pero salta como un brinquito, como si tuviera algo en el piso brincando. Salta.
Wow, pues eso es peor.
Ajá, por eso. Y pegó a moverse como que bien suavecito, como si estuviera volando así, pero bien suavecito. Por eso es que yo me quedé mirándolo como que yo estoy viendo lo que estoy viendo. Y después le pregunté al pana mío y él me dio la descripción exacta de lo que yo estaba viendo. Y yo, pues bien. Y nos quedamos ahí como dos pendejos. Y ya.
Ahora que tú dices, no ahora que tú dices,
no,
Reinaldo.
No se preguntaron nada más.
No, porque nada, es que teníamos
que
como... Es que acuérdate que el grupo de la L éramos bien raritos, ¿entiendes? Bien, bien anormales. Vivíamos en... ¿Tú nunca has visto Community?
Sí.
¿Nunca has visto una serie que se llama Community? Si la ven, el grupo de nosotros, de Dani y mío, éramos como... un grupo de 10 de lo que era Troy y Abed. Vean ese programa, Community, para que se ríen un rato.
Anotado para verlo.
Que de hecho, Troy es Childish Gambino, el actor, Donald Glover, que tiene la serie de Atlanta y que también canta. El que canta This is America. Pues ese chamaco es el actor, uno de ellos. Pues nosotros éramos como ellos en esa serie, en Community. So, como que teníamos una mentalidad de que vivíamos en una serie de televisión. Y estábamos así como que...
Mira, esto es que nosotros...
Quiero contar algo rápido. Hablando un poco de Reinaldo, estábamos una vez en la casa de él y estaba, me acuerdo, estaba Eric, estaba Jonathan, creo que Bermúdez, estaba Reinaldo, estaba yo. Entonces, Eric, estábamos en la terraza, o en la parte de abajo de la terraza, que también es como un balconcito, y estábamos hablando de estos temas así de paranormales y de platillos voladores y cosas así. Entonces Eric se para al frente de nosotros y atrás de él, en donde ellos viven, hay como una playa. Ahí está la carretera y está la playa. Hay los árboles, palmas y la playa. Entonces Eric se para de espalda a la playa y empieza a decir, mira gente, esas cosas no existen, dejen de estar hablando. Y justamente él diciendo eso, y detrás de él se estaba levantando un platillo volador. Entonces él dice, esas cosas no existen, ustedes se están inventando esos cuentos. Entonces yo me paro y le digo, o sea, ¿tú me quieres decir que esto no existe? Y cuando lo volteo, él se le queda mirando el platillo volador y le dice, ve, esas cosas no existen, eso que están viendo no es real.
Pero fue un platillo volador o algo moviéndose raro.
No. Era un platillo volador. Te estoy diciendo que nosotros lo vimos como a 30 metros. De ahí estaba de distancia de nosotros. El platillo se levantó, salió y se fue para... salió para el espacio. Pero lo gracioso es que él estaba justamente en ese momento estaba diciendo eso. Y justamente detrás de él apareció bien grande el platillo, bien grandote, así en la cara de nosotros.
Sabrá Dios si era un dron de eso.
Entonces yo lo volteo...
Si era un dron de eso...
Bueno, tenía que ser un dron gigante, pero bien gigante.
Cabrón, mira, la playa donde le está describiendo es al frente de San Juan, porque nosotros vivimos en Levittown. Levittown está básicamente en la bahía de Cataño con San Juan, y ahí Estados Unidos tenía una base de estas secretas debajo de San Juan. Eso que no es muy raro que pudo haber sido un dron o algo así, y también aparte está un aeropuerto escondido por ahí en esa área.
Aunque ese dron, como tú dices, salió del agua.
Ajá.
Le quitas la emoción, dron, Spike.
Vamos a dejarlo en dron. El dron que salió eso pasó más o menos en el 2005. El dron se levantó del agua, gigante y con muchas luces. Nos pasó por las narices a nosotros, literalmente. Y después se fue para el espacio. O sea que ese dron en el 2005 ya podía hacer viajes interestelares o algo así, porque eso es lo que parece, porque se desapareció en el espacio. Así que Elon Musk la tiene fácil en el 2021, si lo ponemos en esa línea.
Hasta lo que ustedes pudieron ver, se desapareció en el espacio.
Exactamente.
Exacto. Sí, no había nube en ese momento.
Hasta lo que sus ojos les permitió ver, parecía que se fue el espacio, pero a lo mejor no.
Exacto. Sí, un platillo del tamaño de un avión, claro, se puede desaparecer en la vista de uno.
Bueno, yo no te puedo decir que esa puerta mide 82 pulgadas, por decírtelo, tengo que medirlo. Porque mi ojo no me da, aunque lo sepa.
Por eso.
Pues exacto, pues.
O sea, que si tú coges la puerta y le pones un globo, se desaparece, pues no fue al espacio, pero se desaparece un turista. Yo entiendo.
Oye, pero yo veo que aquí Jorge y Carlos también callados. Yo no sé si te cagaron.
Están en el baño, están en el baño. Están en el baño.
Tengo miedito. Exacto.
Ya veo.
No van a dormir hoy.
No, estoy respetando la orden.
Está bueno. ¿Tú no tienes algún tipo de experiencia así? Pero
cuenten, gente, cuenten.
Yo no, pero un amigo sí le dicen el piano embrujado.
Tengo miedo de preguntar por qué.
Porque la noche se toca solo.
¡Aquí fue!
¡No!
El piano embrujado, ¡qué fue!
Yo soltero, el hombre.
No, estábamos hablando en serio.
Esta cosa es real, hijo.
¿Por qué ustedes creen que yo dije? A mí me da miedo preguntar por qué.
Porque ¿qué? Sabías que ibas a ir con su gorra.
No, algo tenía que ver.
¡Qué clase!
¡Ay, Dios mío! Entonces, Carlos, ¿qué tienes algún tipo de experiencia?
Conozco muchas historias que me han ocurrido personalmente, pero hay una, en comparación con las que han contado ustedes, pues la mía es como peje. La de ustedes es como estilo, tú sabes, El Exorcista, Poltergeist. La mía es como paranormal.
Estamos jodidos.
Pero es algo que ocurrió en mi infancia y que me impactó, y siempre yo recuerdo. Cuando yo tenía como 4 años, mi hermano pues es un año y medio menor que yo. Debería tener como algunos 3 años para ese entonces. Uno de los retos que jugando entre nosotros era que salíamos a... o salíamos en ropa interior para tocar el portón sin que nadie nos viera, o tratar de salir fuera de la, a, hacia la calle, o llegar hasta, hasta la esquina. Tú sabes que para alguien de 4 años, eso es realmente tener cojones, porque no se te está permitido siquiera llegar hasta allá, hasta el portón. El patio, si acaso, a veces. Pues nosotros jugábamos de esa manera. Y hubo un día que no recuerdo qué había en la casa de la vecina. Era una actividad especial. Yo estoy suponiendo que quizá era una de estas demostraciones de Ollas Lifetime, que tú sabes que venden Lifetime e invitan a todos los vecinos. Yo estoy suponiendo que era una actividad así, eran unos productos y mi mamá fue a participar de esa actividad. Y me llevó a mí. Y yo desde el balcón de la vecina, que es la vecina de al lado, yo veo a mi hermano saliendo en ropa de dormir de la casa y haciendo como que va a abrir el portón para salir afuera. Y yo le hago la señal de que no haga eso, que no era hora para hacer eso. Era bastante tarde. Y él se reía. Me parecía raro porque él nunca se comportaba de manera así, tan desafiante y atrevida, pero él se estaba riendo y me hacía la señal que como quiera él iba a salir afuera a la calle. Él de momento abre el portón y sale a correr y yo salgo corriendo detrás de él. Y estamos hablando de corro como 3 bloques de calle y recuerdo que mi papá está gritándome detrás de mí, corriendo detrás de mí, y yo me detengo. Y mi papá me dice que yo hacía corriendo hasta tan lejos en la noche, si sí, yo estaba supuesto a estar con mi mamá en la casa de la vecina, y él me dice no, que Johnny se escapó y lo he estado corriendo por todo esto. Y él me dice, Dave, mi familia me dice, Dave, no digas mentiras, porque Johnny lleva rato durmiendo en su cuarto. Al principio yo pensé, pues, él cree que Johnny está en el cuarto, pero yo estoy bien seguro que Johnny no está en el cuarto porque lo vi escaparse. Cuando regresamos a la casa, yo verifico el cuarto y él está profundamente dormido. Cuando yo veo eso, que él está allí, me entró como un escalofrío, porque quién diablo, yo era como un doppelganger, lo que llaman un doppelganger, el doble malvado.
Ay, no.
Cuando me da como un escalofrío y yo digo, no, yo no fui a la... No tenía ni ganas ya de ir a la casa de la vecina para no encontrarme nada. No tenía ganas tampoco de irme a dormir. Y para ese entonces nosotros dormíamos juntos. ¿Qué sucede? Yo regreso a donde está la sala y recuerdo que mi papá y mi hermano estaban viendo una película del oeste. Y tú sabes, películas del oeste no es un asunto muy interesante para niños de 4 años. A niños de 4 años les gusta ver Disney, películas animadas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Me aburrí y después mejor me voy a la cama. Entró al cuarto y precisamente en el momento que me estoy preparando para entrar a la cama, mi hermano se levanta y se despierta. Me mira fijamente y se ríe, pero una risa bien malvada, era como... pero riéndose como loco. Luego cierra los ojos y vuelve a quedar profundamente dormido. Eso me espantó y yo regresé a la sala a ver la película del oeste con mi papá.
Y de ahí el gusto por las películas del oeste.
Darle ayahuasca a su hijo.
¿Qué sucede? Y es algo, no me recuerdo bien si fue al otro día, fue pocos días después. Pues el comportamiento de mi hermano estuvo medio raro los siguientes días, hasta que llegó un día en que yo lo encontré desnudo, inconsciente en el baño. Y rápido llamé a mis papás y se lo llevaron al hospital. Y lo que se alegó en ese momento era que era algo relacionado con azúcar baja. O algo así.
O sea, que era como sonámbulo.
Ajá, o algo así. Él estaba desnudo en el baño por ninguna razón. Y estaba débil. Y se lo llevaron y tenía dizque el azúcar baja. Entonces, a través de los años, yo he escuchado y leído de personas que tienen experiencias similares y que esa experiencia afecta como el comportamiento también. O personas que están a punto de fallecer. El escritor francés Guy de Maupassant tuvo una experiencia cuando él era un niño donde la maestra se presentó a dar la clase y la maestra se desvaneció en plena clase. Se desvaneció y luego,
luego tuvieron que suspender las clases. Sí, y luego salió a relucir que la maestra estaba enferma y todavía no había fallecido. La maestra fallece más o menos para el tiempo que ellos la vieron desvanecerse frente a ellos. Y también a mi prima tuvo una experiencia similar. He conocido muchísimas historias. O sea,
como no entendí eso, ¿la maestra no estaba en el salón? ¿O
la
cómo?
Maestra se presentó
no, en el salón.
Simplemente,
la casa.
Simplemente no era la maestra, sino su...
Porque yo tengo una historia muy similar a esa. Bueno, mi tío nos contó una historia muy similar a esa.
Wow.
De ese tipo de... ¿Qué puede ser? ¿Una proyección, no?
Lo que el doppelganger se refiere a es la
el gemelo marino.
De que la persona está... Es como Jekyll and Hyde, que la persona tiene dos versiones de sí mismo, que es una buena, una mala, pero que las dos de alguna manera se complementan y hacen a una persona. Una depende de la otra. Es como la parte oscura.
Como de múltiple personalidad.
Exacto. Pues en la teoría del doppelganger es que
es como el yin yang.
Como Split. ¿Nunca he visto Split?
Sí, sí.
Sí, ese
pero
cabrón tiene como 50 personalidades, pero...
Sí.
Pero en la teoría del doppelganger es más como en la película Us, que todas las personas tienen una versión.
Oh, sí, como... Sí. Sí, entiendo lo que tú dices. Que, by the way, eso que tú mencionas de que lo viste ahí como que estaba desnudo y cansado, me suena un poco a cómo hubiera terminado el piano embrujado.
es que no se puede ya.
Tengo mi teoría, pienso que no es el hermano, no fue el hermano de él. A mí me está que lo que tú estabas viendo era el payaso de It. Yo creo que sí.
No, pero
es que el payaso de It viene de una...
¡Cállate la boca!
Pero Pennywise...
Tengo una pregunta.
¡Ay, sí!
Tú sabes, en el universo...
Suma, Sheila.
Escucha, Carlos.
Sí.
Esto, sobre el caso de la maestra, si realmente eso era un espíritu, ¿cómo entonces todo el mundo lo pudo haber visto? Y cuando se desmayó, ¿desapareció o estuvo ahí?
No, lo que Guy de Maupassant recordaba de su infancia era que esta maestra realmente se presentó y dio la clase, solo que hubo un punto en la clase que la maestra desapareció enfrente de él.
Se desvaneció.
Pero desvanecerse no es como desmayarse, sino como que desapareció. Okay,
porque yo entendí como que se desmayó.
Oh, okay.
No, se desvaneció, pero que se desapareció. Y... sí, también conozco una historia similar.
¿Qué le están dando a los niños allá?
Yo creo que eso puede ser el mondongo.
La historia de mi tío era, esto tiene que ver con el terremoto del 85 acá en México. Él trabajaba en el centro de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México se cayeron muchos edificios ese día del temblor. Él llegó a trabajar como 5 minutos antes del temblor. Justo al lado de donde él trabajaba había un edificio que se cayó cuando tembló. O sea, él estaba temblando, mi tío estaba en la calle esperando que le abrieran en su trabajo. Se cae el edificio y ve salir a una mujer todavía en pijama corriendo del edificio que se estaba desplomando. La señora iba gritando, mis hijos, y la ve que se va corriendo. O sea, obviamente mi tío estaba en shock porque vio caer el edificio, estaba temblando y entonces empieza a la gente a salir de todos lados a ayudar a las personas que estaban atrapadas en el edificio y en todos los edificios que se cayeron. Y lo que más le choqueó a mi tío fue que él mismo encontró a esa mujer en los escombros del edificio. Encontró el cuerpo de esa mujer en los escombros del edificio.
Uy.
Van a estar de aniversario del terremoto.
Vamos a estar el 19. Vamos a estar en conmemoración el 19 de los dos terremotos, del 85 y del de 2017.
Después nos tocó a nosotros. A ustedes les tocó el terremoto, a nosotros nos tocó María, creo que fue.
Exacto, creo que casi al mismo tiempo. Ajá. Creo que al mismo tiempo, casi, o por días de diferencia.
De hecho, yo me enteré que iba a ser papá el día antes de que llegara este María a Puerto Rico.
Ay, bueno, es un bonito recuerdo.
No, María no.
No. Saber que vas a ser papá, weón. Ay, qué pendejo. Bueno, ya, vámonos. Vámonos. Voy a contar.
Cuéntanos qué es lo que está pasando ahí en las redes.
Tenemos una página en Facebook, facebook.com/desdelaolla, y ahí les estamos posteando los episodios, algunas preguntas para interactuar con ustedes, alguna información de nosotros, ahí para que estén bien súper al pendiente, porque ahí estamos actualizando todo lo que está pasando en Desde la Olla. Y Sheila nos tiene algo muy importante, una mini sección que quiere inaugurar. ¿Con qué, Shay? Cuéntanos.
Mira, ustedes saben esto, que pues esto siempre hay uno que otro post que la gente se pasa publicando y pues a veces a uno le llama la atención diferentes noticias súper curiosas, y me llamó la atención, esta sesión trata de eso, de lo que te llama la atención, una sola cosa que te llama la atención en toda la semana. Me llamó mucho la atención, me da esta risa, esta pareja, esto de recién casado, que se encargó de darle una tarifa o de cobrarle a las personas que no llegaron a su boda.
Pero ya no lo cuentas si ya me estoy riendo.
Ellos se encargaron de cobrarle a las personas que no llegaron a su boda, pues cobrarle el plato y el asiento por la reservación. Porque ustedes, como ustedes bien saben, no sé si ustedes llegaron a casar por iglesia y todo, hicieron el bombo y el platillo.
Ay, pero no, bendito sea Dios.
Pero cuando uno se casa, uno usualmente, cuando va uno a rentar un local o cuando va uno a hacer lo que sea, que comida, esto y lo otro, es por persona, por plato. So, uno tiene que pagar por las personas que uno va a invitar. Pues esta pareja puso X cantidad de personas. Aparentemente, alegadamente, estuvieron personas que no llegaron a su boda. Y pues ellos les enviaron ese clase de invoice para que la gente les pagara para atrás eso. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo, en lo personal, yo pienso que eso está súper fenomenal. Porque además de que me da una risa brutal, yo pienso que está súper...
Creo que aquí hay dos cosas.
Dime.
Estoy a favor y estoy en contra. Porque... se supone que cuando te invitan a una boda o a un evento así importante, tienes que confirmar si vas o no,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, si no confirmas, sí, yo estoy de acuerdo que te cobren. Porque, por ejemplo, en las graduaciones, huevones, en serio, ya basta. Déjenme hablar.
¿Dónde estamos interrumpiendo?
¡Ya! ¡Me distraen! En las graduaciones, por ejemplo, no sé si en todos lados, pero acá en México sí, es como de, es tu boleto y van a ser 4 boletos y son $850 por boleto y los tienes que pagar todos. Y si la gente no va, pues te lo tienen que reembolsar, pero ahí está la otra. Tú te quisiste casar.
El punto es que, más allá de si te quisiste o no casar, nadie tiene la culpa de si va a ser un matrimonio costoso o más austero. Entonces,
no, pero finalmente, sí. por eso existe la confirmación.
Sí, o sea, exactamente.
Tú confirmas si vas o no, para que la gente sepa con cuántas personas cuenta y poder ajustar su presupuesto.
Si no tuviste un problema demasiado grave como para que no ir y no avisar.
Pero eso es de última hora, ¿estás de acuerdo?
Por eso, si no confirmas un problema,
una semana antes.
Si no tuviste un problema grave como para no avisar en el momento, es como de mala clase no avisar, pero más mala clase es cobrar lo que...
Yo pienso.
Es de mal gusto, como diría
Martín. Es de muy mal gusto.
Martín, te queremos.
Es que sí está muy ojete cobrar. Por por un evento al que ni siquiera pediste horrible, ser invitado. Cosa.
Pero mira, mira.
O sea, está chido, mira, está chido, está chido que puedas recuperar tu inversión. Pero, en serio.
mira, lo que pasa es que nosotros.
Pero si tú no pediste ser invitado.
Mira, Arely, déjame aclarar a la gente aquí que mientras Arely habla, Jorge y yo tenemos una competencia de quién es el más nerd. Y pues nada, mientras Jorge saca su máscara de Zelda de Mayoras Más, yo tengo en mis manos unos guantes de dragón.
Y no me dejan hablar porque yo quiero ser seria y estos hueones.
Y el ADD te distrae.
Exacto. Bueno, entonces decía, sí está chido que cobren porque, pues, qué ojete que estés pagando a lo güey, pero también está ojete que te cobren si tú no pediste que te invitaran. Ahí están mis dos posturas.
Mira, pero ¿para qué carajo tú quieres? Primero, eso te pasa por pendejo, porque ¿para qué carajo estás invirtiendo tanto dinero en una mierda de boda? Un día, mejor vete a vacaciones, sales mejor.
Exacto.
Lo que pasa es que hay personas que para ellos es un sueño.
Es un sueño, claro.
El casarse, el hacer esto como princesa, el sentirse que...
Y ese también es otro tema, Shane, no lo quemes, porque ese es otro tema también.
No, pero es que por eso, yo entiendo que sea un sueño. Ahora, muchos cabrones...
Pero es tu sueño.
Muchos cabrones están peleando por lo del establecimiento, el establecimiento de las normativas del patriarcado, pero todo el mundo quiere soñar con gastar $5,000 un jodido día para que todo el mundo venga a cachetearle y comerle toda la comida. O sea,
pero una si cosa de qué estás hablando, si de eso también, de eso también se trata el cumpleaños. El cumpleaños no es para los niños, el cumpleaños es para darle a bebelata, exacto, la comida a los invitados.
Está bien, pero un cumpleaños, tú me dejas saber si tú inviertes $5,000 en un cumpleaños para yo ir a todos tus cumpleaños.
Invita a todos, por favor.
Inconveniencia. Pero ya, vámonos al siguiente tema.
Porque en mi casa es el plan del sorullo, que todo el mundo trae lo suyo.
Trae lo suyo.
Trae lo suyo.
¿Cómo se dice eso? Haces una fiesta, a ver, es duda. Haces una fiesta en Puerto Rico y todos van a traer lo suyo. ¿Cómo se llama? ¿Así de sorullo?
Más o menos, sí.
La fiesta del sorullo.
La fiesta del sorullo, aquí cada cual trae lo suyo.
Exacto.
En Chile, George, ¿cómo se llama ese tipo de reuniones en las que cada quien trae lo suyo?
No tenemos.
Un get together.
O sea, no como para compartir, pero cada quien trae algo.
Por ejemplo, tú, Jorge, que eres un vegano autoritario y
podría dejar pasar eso.
Pues si nosotros queremos comer carne, te la tenemos que traer nosotros porque tú no comes carne.
Exactamente.
¿Cómo se llama ese tipo de reuniones o no hay? Acá en México se llaman de traje.
Iván, todos
di lo mejor de mí ahí.
Yo traje aquello de traje. Así se llaman acá las reuniones de traje.
No tenemos nombre para eso.
Yo estaba esperando que Jorge saliera con un piano embrujado de nuevo, algo así.
Ay, Dios. Ya, vamos. Entonces, a ponernos
según ustedes, antes de irnos para el otro tema, según ustedes son un chorro de peseteros que ustedes no le darían nada para atrás a esas personas, aunque ustedes hayan dicho que iban a ir a la boda, pero al final terminaron no yendo.
Lo que pasa es que
si yo hubiera dicho que fuera,
nunca le iba a decir pago. Que voy.
Confirmado que sí, pago. Si le hubiera confirmado que no, sácate la chingada. Ya está.
Si lo hubiese confirmado el mismo día, sí. Como que sí voy a ir, yo te hubiese cobrado la mitad de precio para que no me vengas hasta la cinta del suco de que voy a
venir. Ah, bueno, ya sé. Ya, cuando me invitas a una fiesta, ya sé cómo es la cosa. Te tengo que confirmar.
Ya sé un depósito.
Sí, exacto. Para asegurar.
Para hacer la reservación.
Ay,
Dios mío. Ok.
Mira, pero Arely, dinos qué es lo que hay por ahí, qué es lo que vamos a hablar.
Bueno, el siguiente tema, que es el serio, vamos a hablar sobre igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados. Y como a mí me encanta dar la introducción, así como muy específica, les voy a decir qué es cada una de esas cosas y ya ustedes se sueltan con sus opiniones. La igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que establece que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen la misma posibilidad de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos. Por su lado, la igualdad de resultados es el concepto de justicia social que defiende la igualdad real alcanzada y contrastada en materia de derechos humanos, tanto en derechos civiles y políticos como en derechos económicos, sociales y culturales. O sea, yo entiendo que una cosa es lo que se plasma como idealmente y otra es lo que realmente sucede con una sociedad en particular. Eso es lo que yo entiendo.
Exacto, básicamente en la primera, en la igualdad de oportunidades, te asegura tener una base para poder desarrollar. Y la igualdad de resultados básicamente te asegura poder llegar a tener cada una de esas capacidades, te asegura poder llegar a tenerla entendiendo que todas las personas son distintas. Incluso
tenerlas como tal, ¿no?
Incluso naciendo en un mismo lugar, en un mismo contexto, sus familias son distintas, todas
claro, las personas. Somos individuos.
Claro.
Exacto.
Claro.
No importa si eres vegano, si eres carnívoro.
Cada uno con su eso cabeza, no con su forma de ser.
Somos una, dame un break, Carlos.
Algunos hacen festín de... no hacerle daño a los animales, otros solo comen.
Mira, Jorge, somos una y escucha la palabra que voy a usar, una plétora de diversidad de gente.
Un montón, un chingo, plétora significa eso, un montón, cojón. Así, atiborrados. Exacto.
Sí.
Entonces, vamos a aterrizarlo, porque no todos conocen la palabra plétora, weón.
Yo sé. Es rebuscada. Lo que yo quería enfocarme en este tema en particular es el hecho de que la gente, particularmente estos últimos años, están mucho hablando que sí de la igualdad y de la igualdad y de la igualdad. En esencia, la retórica, la narrativa de ellos es que hay la oportunidad de tener igualdad, o sea, equal opportunities para trabajo, etcétera. ¿Y qué pasa? Uh-huh. Se ha tornado en una situación, no sé si alguno de ustedes han visto Game of Thrones, Juego de Tronos.
No.
Pues el que lo escuche, el que alguna vez haya visto Game of Thrones, hay una situación que pasa en el final. La héroe del de la historia, ella quiere destruir a los tiranos del mundo, pero mientras lo hace, ella se vuelve una tirana. Y esto es lo que está pasando hoy día, como que mucha gente quiere igualdad de oportunidad, pero lo que están haciendo es queriendo tener realmente igualdad de resultados. Ejemplo, no hace mucho, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero había una crítica muy grande de las Miss Universos, por poner un ejemplo así que sea bien como
básico.
Bien básico. Pues que las Miss Universos, que si se hacían las tetas, el culo, la cara, los labios, lo que sea, todo el mundo, pero es que ella está hecha. Pero y todavía tú puedes ver mucho la gente en esa. Como que, no, pero es que ella está hecha, es como que una falsa.
En las canciones, sobre todo reggaetón.
Exacto, pues, no, pero eso en el reggaetón se promueve. En el reggaetón se promueve. Lo que yo estoy diciendo es lo contrario. Que se critique porque se hacen eso. Entonces, en Miss Universo, por ejemplo. Pero sin embargo, viene una mujer trans que literalmente hace eso y se lo aplauden. Entonces, la mujer que pasó por todo ese proceso no tiene igualdad de oportunidad. Sin embargo, la mujer trans que se hizo todo esto tiene igualdad de resultado. Porque ella hizo todo lo que le criticaban a una mujer biológica. Y sin embargo, para darle inclusividad, se van por el área de inclusividad, le dan un igualdad de resultado en vez de igualdad de oportunidad. Le quitaron la oportunidad a una mujer biológica y se la están dando a una mujer trans. O sea, no es equitativo. Ese tipo de dinámica no es equitativo, no es igual, no es justa realmente. Porque critica a la mujer biológica, a la mujer trans la aplaude por quererte ir con la onda de todo el mundo de la inclusividad. ¿Entiendes lo que te digo? No sé si me explico bien.
Sí.
Yo creo que inclusividad a la larga.
A la larga, sí, pero en el actualmente lo que te digo es que mucha gente, porque seamos claros, la gente que ve Miss Universo, yo no soy público de Miss Universo, a mí no me parece estúpido en general, pero una observación que he podido hacer a lo largo de que en Puerto Rico la gente es bien fanático, porque Puerto Rico es Miss Universo, boxeo y béisbol. Entonces, pues la gente siempre está bien pendiente a eso.
Pero para especialmente...
A ver, lo que pasa es que está bien que participe, lo que está mal es que se haga un... se elija como... porque sí.
Sí, se le dé más énfasis.
Tiene que competir en las mismas condiciones y todo el cuento, pero puede estar completamente.
Pero por eso es que las mismas condiciones, literalmente, una mujer trans, las mismas condiciones, lo mismo que hace una mujer biológica, si hizo las tetas, el culo, los labios, lo que sea. Eso mismo hace una mujer biológica y sin embargo, las mismas mujeres...
No miden solo eso, también miden otras cosas también.
No, no, pero no te estoy diciendo de la competencia.
El argumento es... Exacto.
Lo que te estoy diciendo es la gente, la fanaticada misma, no la competencia en sí.
Exacto. El argumento es este. El concurso como tal siempre ha sido criticado por incluso las propias mujeres, ¿no? Las propias mujeres de a pie.
O sea,
¿no?
¿por qué
entonces, exacto, ¿en qué momento...? No es algo como que yo comulgue con, ¿no? Me parece que la inclusión es importante, pero el argumento es para que es este. Históricamente, el concurso es mal visto por lo que representa para la mujer. Pero entonces llega una mujer trans y entonces es algo bueno.
Esa misma es gente bueno que lo ve, lo que pasa es que
ese otro tema. Si es malo o no, sí, porque quizás ve la parte estética, pero dentro de eso
y aún cuando la persona que ganó el concurso sigue siendo estético.
Mira, déjame explicarle rápido, persona... Areli, déjame explicarle rápido. Sí. Ella lo que estamos estableciendo no, o sea, es que dentro del hecho de que la gente lo juzga por ser como se ven, o sea, de la estética, es simplemente la estética. La misma gente la critican por la estética porque es resalta la estética, tú sabes, el estándar falso de una mujer lo resalta. Sin embargo, esa misma gente que critica el estándar falso de la mujer, entre comillas, pues también viene una mujer trans y la apoyan súper brutal como si, ¿entiendes? Entonces es como que...
Aplauden lo mismo.
Aplauden, lo único que como es trans lo por ser trans ahora lo van a aplaudir, pero si una mujer biológica no, y eso es algo que yo he visto mucho, o sea, una observación que he hecho del tema y también lo traigo, o sea, como
entiendo
ejemplo
la postura de Spike porque entiendo la postura porque
mira, te fuiste, te está yendo, te está metiendo el fantasma ese. Hello.
Aquí fue.
Ahora fue.
Se cayó. Se levantó.
Sí. Ya, te he chingado, ya me levanté. Decía, doble moralista, porque al mismo tiempo que criticas que sea un concurso superficial, cuando se trata de inclusión, que yo entiendo que es necesaria esa inclusión, entonces, como dice Spike, la aplaudes.
Mira, espérate, que me dejan, me dan una información de que nos está escuchando. ¡Martín! ¡Saludo, papá!
Sí, pero ese enfocan,
no, hola, ese... no sé quién era.
Martín, el esposo de Sheila.
Hola, Martín, esposo de Sheila.
Mira, y dice que el trans nunca va a poder tener hijos, dijo.
Porque hay temas distintos aquí. Porque hablar de la gente, de lo que dice la gente, que esta gente dice esto otro, o se contradice. No sé si da igual, porque no podemos suponer ese tipo de cosas de que tal persona dice esto y ahora se contradice. Hay temas distintos, o sea, está...
Estamos hablando de la colectividad, no de una persona en particular.
No, yo entiendo lo que está diciendo Jorge. Jorge es lo que está queriendo decir. Él quizá lo está viendo desde un punto de vista administrativo, pero lo que yo quiero, el ejemplo que yo puse fue exclusivamente moral. No tiene, o sea...
Sí, lo que pasa es que eso igual, claro, aunque suceda, es suponer y enfocarse como en que las personas, siempre las personas van a tener cierta opinión. Lo que sí es otro tema distinto si esto es estético o no, si está malo o no. Obviamente,
pero aterrizándolo al tema,
es ideal no centrarse en lo estético. Y el resto es de inclusión, es de si se logra o no esta inclusión.
Pero si volvemos al tema,
Mira,
hay igualdad de resultados sin que haya igualdad de oportunidad.
Exacto. Ahí, o sea, déjame poner otro ejemplo.
El ejemplo que pusiste fue complejo para el ejemplo.
Pero fue un ejemplo bueno. Fue un ejemplo bueno porque finalmente es así.
Mira, pero yo tengo otro ejemplo.
A lo mejor es controversial el ejemplo.
Mira, pero yo tengo otro ejemplo, uno más básico. Digamos que tú eres, ok, tú, Arely, eres mujer. Y digamos que hay una cuestión de que quieren ahora implementar más mujeres en el área de trabajo. Y esto pasa después de que, digamos, que tú, siendo Arely, no, aparte de ser mujer, siendo Arely, te jodiste con cojones estudiando, llevas experiencia, uh-huh, tienes todo la...
Preparándome, etcétera.
Tienes todos los power, vamos, tienes todos los power, como dirían en Puerto Rico, uh-huh, para calificar en una posición específica que está bien cabrón calificar. De repente pasan el acta de acción afirmativa o algo así, que lo que enfuerza es que vamos a coger más mujeres para esa posición. Tú a lo mejor te enteraste de esta posición 2 días después y ya cogieron una mujer por simplemente ser mujer y no tener realmente, exacto, todas las calificaciones. Entonces ahí ya te jodiste tú, porque por igualdad de oportunidad se te jodieron te jodieron, ajá, a ti misma como mujer. Porque, exacto, tú, que de verdad te interesaba la plaza.
Es lo que pasa acá en México, por ejemplo.
Sí, pero ahí lo estoy enfocando de otra, exacto, forma, yo creo. Porque
en México,
muchas veces,
por ejemplo,
es por la oportunidad que se dio. Y vas a seguir cargando.
Mira, en México, por ejemplo, te voy a dar.
Te voy a ir a mi nombre.
Ley.
Mira, pero se te está hombre. Déjame tirarlo ahí antes de que se me olvide. Lo que pasa es que, o sea, sí, por la oportunidad que se le dio, pero entonces, ¿de qué vale el esfuerzo? Lo que establece es que entonces no me voy a esforzar un carajo, porque si lo cambiamos de, en vez de mujer, digamos, de tú como ciudadano de tu país, hay un trabajo técnico o algo que tú estudiaste, y la plaza no, porque que ahora queremos traer más gente de otros países, y aunque quieren también a alguien que sepa la plaza, le pegan a dar más peso a gente de otro país porque quieren tener más gente de otro país. Entonces, como que todo lo que tú te has esforzado, pues ya no importa. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar a hacer nada? Si ahora es todo porque soy de un grupo colectivo.
Claro.
¿Entiendes? ¿Para qué entonces me esfuerzo a nada?
Porque ahí te entra la calidad.
Es como,
también,
mira...
no, es que no entra. No entra la calidad de oportunidad.
Es que ni
ahora
siquiera
mismo,
entra la calidad.
Porque me acabas de decir que no, porque eres mujer, en el caso de la mujer que pusimos, pues ya por la oportunidad tuviste eso. Pues entonces, pues la otra mujer que estudió, pues que se jodan sus estudios, sus años invertidos, ¿entiendes? Todo su tiempo, su dinero invertido y sudado para estar donde
acá
está.
Acá en México, legalmente, el 50% de los representantes de la Cámara de Diputados deben ser mujeres. Deben, por ley.
Aunque no tengan calificaciones.
Y ha habido casos, sí, ha habido casos de diputadas locales que no han terminado ni la prepa.
Es que lo que pasa es
o
que
sea,
sí.
No, es, está, no, no porque yo sea mujer voy a... Sí, pero esa es igualdad de oportunidades, no. Igualdad de resultados. O sea, no necesariamente estás calificada para ese puesto, pero por ley necesita tu partido. Si somos 8, 4 deben ser hombres, 4 deben ser mujeres. A huevo, porque es
bueno,
ley.
Bueno, pero déjame hacer un paréntesis ahí, Arely, para lo mejor lo que iba a decir Jorge es que, porque también tú estás hablando ya de una cosa gubernamental, pero yo lo quiero llevar más al sector privado, porque en el gobierno yo creo que sí hace más sentido. Haría más sentido en el gobierno cuando es cuestión de representación, pero ya al ámbito
no necesariamente,
pero, claro, pero si hay en algún lugar puede hacer sentido que fuera así por la cuestión representativa, es en el gobierno, por la cuestión representativa nada más, porque tú sabes que hay líderes comunitarios, etcétera, pero claro. si es en el sector privado, vamos a hablar de negocio en el sector privado, por eso es que me enfoco en eso, porque es más hablando de efectividad, en base a la efectividad versus sentimientos versus pendejase, y eso es lo que quise establecer, uh-huh, primero, para que se entienda un poco mejor qué es lo que está pasando hoy día, porque la gente se enfoca mucho en los sentimientos y eso, y yo entiendo, pero la vida no funciona a base de sentimientos nada más. O sea, tú, como dicen, no solo de pan vive el hombre, uno tiene que esforzarse, joderse, y claro, aprender para poder llegar a algo, porque tú negándote que algo pase de una forma no va a resolver un problema real.
Exacto.
¿Entiendes?
Ah, Spike, perdona que...
De clase en los jueves, por cierto.
No, sí, pero lo que pasa es que entiende, eso te asegura también, a ver, porque otra cosa es la cuota. Hay muchos conceptos que son distintos acá. La igualdad de oportunidad, los resultados iguales, y acá hemos hablado también de la cuota.
La acción afirmativa es la cuota. La acción afirmativa.
Sobre todo cuando, por ejemplo, está la participación de ciertas personas frente a alguna elección. Te pongo como ejemplo, acá se estableció una cuota de paridad de género para la convención constitucional, para la cantidad de hombres y mujeres que hubieran en todo eso. Eso te permite, eso te asegura un 50-50 para que asegurar que hubieran esa cantidad de mujeres ahí. Sucedió que hubo más mujeres.
¿Y entonces?
Entonces... se respetó el 50% y eso precisamente se hizo en pro de la mujer. Y
pero, o sea, ¿hubo más mujeres que hombres o más mujeres que antes?
Y dio la casualidad que salieron más electas más mujeres, pero se tuvo que establecer la paridad, el 50-50.
Ok, pero pregunta.
Te habla positivo porque también necesitabas la representatividad. Esta vez se te pasó para allá, pero siempre está del otro lado.
Pero pregunta, déjame preguntarte antes de que siga. Pero tú dices que hubo más mujeres que hombres o más mujeres que anteriormente.
Electas, más mujeres que hombres y más mujeres que anteriormente.
Pero entonces no hubo igualdad entonces, porque si hubo más mujeres que hombres, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la división igual?
¿Cómo dónde está la división igual?
Porque tú dijiste que se estableció la cuota para que hubiera una a la par, pero ya si hay más que de un lado que otro, ya no a la par.
No, son 50 y 50, se respetó.
So, ¿hubieron más mujeres que hombres o hubieron igual?
En las votaciones.
Hubo más mujeres que hombres, pero al final se estableció que 50 y 50. Eso entiendo.
Okay, eso es lo que quería saber. Okay.
Exacto. Se va corriendo si es que desde alguna lista se iba.
Carlos quiere decir algo.
Sí, yo también quiero decir algo.
Sí, yo creo que el issue aquí no es un issue. No existe esa en los trabajos privados no pertenecientes al gobierno. No hay ese empeño de dar más representación a un grupo y al otro por razones de tipo progre, como lo que se está insinuando aquí ahora mismo. Vemos que en las universidades la mayoría de los estudiantes son mujeres, pero no vemos que eso se traduzca en mayor representación en el área laboral.
Es que depende, porque no es lo mismo. O sea, ahí ya entrando a la brecha salarial de nuevo, ahí es en base a estudios empíricos, por ejemplo, nuevamente, vámonos a los países escandinavos, donde está la cuota esforzada de que fueran hombres y mujeres 50-50. A hoy día, hay menos mujeres en los países escandinavos, en Holanda, estos países, Países Bajos, hay menos mujeres que tienen la opción, teniendo la opción y todos los beneficios del gobierno y paga y toda la pendeja, para ir, digamos, a ser ingeniera y no van. Porque, digamos, ser una profesión que trabaja con cosas vivas, con humanos, con animales, cosas así, pues a las mujeres, por lo general, les atrae más. Y por ende, si te dan la opción como mujer, y a ti como mujer eres parte de esta mayoría que le gustan este tipo de cosas y te pagan igual que a un ingeniero por hacer ese tipo de cosas, tú no vas a elegir ser ingeniera y se acabó. Igual que, claro, a menos que te guste, si te gusta tú vas porque te gusta. Pero el hombre en particular nos gusta trabajar con cosas, con objetos, con sistemas automatizados. No nos gusta la gente como las mujeres. La mujer le gusta
todo.
Por eso estoy hablando de mayoría. La mayoría. O sea, como hay hombres estilistas. Hay hombres estilistas.
No podía establecer qué porcentaje es esa mayoría.
El porcentaje de mayoría te lo puedo verificar, pero sé que es más del 60% en ambos casos. Entonces, en mayoría.
Por lo menos en los países escandinavos, dices.
Sí,
no, en estudios psicológicos.
Sí, pero histórico. porque ya lo tienen culturalmente en la cabeza que es así, a medida que va a ir teniendo la oportunidad.
No, es biológico, te explico. La gente se cree, o sea, ahí tenemos que caer también en el establecimiento de que la gente se cree que nosotros tenemos roles porque nos dio la gana, porque la sociedad de repente dijo, vamos a tener roles. No, nosotros primero fuimos cavernícolas, y los cavernícolas tenían, y los indígenas, que no tenían el mismo sistema de nosotros, si tú te fijas, tenían un sistema operacional. El sistema operacional después evolucionó en otras cosas, que es lo que tenemos hoy día, pero la base de ese sistema para poder subsistir era que el hombre iba a cazar porque el hombre no da teta y la mujer cuidaba a los niños porque ya le da teta. O sea, una cosa básica biológica. No es algo que yo dije, ay no, yo le digo a mi esposa recién parida, vete tú a cazar como cavernícola y yo me quedo con el nene. ¿Qué voy a hacer yo con el nene como varón? Nada. O sea, es algo biológico.
Sí, pero lo que pasa es que lo que te está protegiendo esto es que no llegue el jefe imbécil y porque quiere tener puras mujeres trabajando ahí, contrate su puras mujeres.
No, pero es que también por eso, o sea, que pasen porque cosas así.
Él, porque él va a elegir, porque él va a tener un currículum, va a tener varios currículums y va a entrevistar y va a llegar el jefe imbécil y que va a tener pura. Entonces, ¿cómo son varias formas de regular ese tipo de cosas? Porque no podía establecer otro porcentaje.
Pero la pregunta es, en este tipo de cuotas, ya que mencionas eso, en este tipo de cuotas, en un lugar donde un tipo quisiera contratar más que mujeres, también tendría que forzadamente contratar al hombre. Esa es mi pregunta, en base a lo que acabas de decir.
No, te establece una justicia, por último, desde el aspecto para que no forzadamente contrate, o al revés, no contrate solo hombres para no tener que...
No, pero o sea, ya sabemos que el patriarcado maligno está ahí. La pregunta es...
Lo que pasa es que para no tener
tendría que pagar licencia... Hacer como un equilibrio ahí.
Cuando quedan embarazadas, también... eligen a hombres en ciertos puestos por sobre otra por sobre las mujeres. Entonces, por lo mismo, es una especie de justicia para ese tipo de situaciones que muchas veces no tenéis cómo controlarla.
Bueno, la pregunta es, dijiste que, por ejemplo, si el tipo iba a tener más que mujeres, en un ejemplo hipotético, que si el tipo tuviera mujeres, también tendría que tener hombres. Eso, así aplica también la ley, es mi pregunta. O sea, aplicaría igual así.
Sí, sí.
Ok, eso que sí es, porque la narrativa que últimamente se ve es como que, pues que se jodan los hombres.
Sí, pues y eso también se traspasa a las jefaturas también.
No, pero, eso ya es otro tipo de cosas, o sea, es que ahí tengo que traerte estudios y pendejas. No te puedo hablar así porque sí, porque no me gusta hablar mierda sin saber o sin tener la información exacta. Porque este tipo de cosas es lo que ha creado toda esta o sea, ahora mismo hay feministas contra feministas. Hay feministas contra hembristas, que son las feministas de la tercera ola. Entonces, en vez de tener, todos tenemos realmente un gol, una misma meta. Y si te fijas, lo que se está creando es una división, porque los conservadores, de verdad están en una esquina así, comiendo popcorn, mientras la gente que usualmente...
Sin decir nada, weón.
Claro, porque ustedes o sea, la gente de izquierda radical, de los woke, toda esta gente...
Porque ustedes mismos se joden.
Es que exacto, es el caso de querer ser el que derroque a todos los tiranos mientras te estás volviendo uno sin darte cuenta.
Exacto.
Y es como en ese proceso estás matando o estás creándote enemigos que iban a ser posiblemente tu aliado. Porque, por ejemplo, yo estoy a favor de un montón de cosas que están a favor la gente de izquierda. Lo que no me gusta es el approach. Porque primero es desinformado y segundo es bien poco abierto al diálogo y poco abierto a entender que cometen fucking errores como humanos que son, porque es natural que cometamos errores. O sea, siempre la culpa no es la culpa. Lo que me molesta de esta ola es que la culpa siempre es de otro cabrón. No es tuya. Tú nunca cometes errores, cabrón. O sea, puñeta, cometiste error, ya le va. Como dice Arely, te caíste por pendejo, levántate por chingón.
Así mismo es.
Es la que es.
Así mismo
es. Es parte, tú aprendes de tus errores. Pero esta mentalidad recalcitrante de querer decir que todo el jodido patriarcado es como que, cabrón, ¿y qué carajo va a hacer?
Ya está. Concuerdo okay, digamos, con Spike.
La cultura del victimismo.
No, pues
exacto, se hacen cosas. Porque además te vas bien al extremo. No, te vas bien al extremo y no escuchas y no entiendes. O sea, yo tengo poco tiempo en este camino del feminismo y de la deconstrucción y tal. Y he intentado, por mí y por mi hija, irme en una línea en la que intento entender el todo. O sea, no me voy a venir a imponer. O sea, si tú tienes un pensamiento, está chido, lo discutimos, seguimos siendo panas, no pasa nada. Finalmente, lo que
el fantasma, tú me digas, el fantasma,
puede que... ¿Ya?
Se cayó.
No, está ahí.
Se levantó.
Ya me levanté.
Ahí está.
¿En qué estaba?
Igual, de todas maneras...
Por eso digo.
Esto no es... o sea, me refiero que el tema no es... Resultado igual no siempre va a estar enfocado en el feminismo o...
No, está en todo. No. Está en todo. O sea, es cuestión de...
Por eso quiero comenzar en el principio que hablaba de los individuos.
Claro.
Quiero compartir algo pequeño. Yo trabajé en un sistema privado de emergencias médicas, como paramédico, obviamente, y nos encontramos en esta situación donde yo tuve que estudiar mucho tiempo y quemarme las pestañas para aprender sobre lo que es la condición humana, sobre el tratamiento, sobre el triage, sobre cómo estabilizar a una persona, aprender sobre medicamentos. Y finalmente tenía que subir mi licencia de categoría, de categoría 3 a categoría 6, 7, para poder manejar una ambulancia. ¿Qué pasa? Surge esta incomodidad porque llegó este individuo que ya tenía su licencia categoría 6 y lo contrataron simplemente porque podía manejar la ambulancia, pero no tenía ningún tipo de estudio. Entonces él se montaba, nos llegaba a la escena, nosotros estabilizamos al paciente y cuando lo montábamos, él simplemente se dedicaba a conducir la ambulancia. Entonces siempre se nos generó esta duda de que qué pasa si algún día él se encuentra en la situación donde no haya un profesional disponible. ¿Qué se va a hacer él? Entonces eso es como que esa colocación de esa persona ahí, pues, siempre incomodó, siempre molestó, porque uno se fastidió para llegar hasta donde está, y esta persona simplemente se presentó y dijo hola, y le dieron la oportunidad. Es como que eso siempre incomodó a todos mis compañeros, y es algo que a mí personalmente, claro, me preocupa, porque que en un futuro muy, no muy lejano me pase algo, y que me toque un individuo como ese, pues claro, es alarmante.
Eso también puede ser la igualdad de oportunidad versus la igualdad de resultados. Como el cabrón del grupo cuando tú estás en la escuela, que no es un carajo, y todos sacan a... Y ese cabrón no hizo un carajo, todos los demás se jodieron, ¿verdad? También puede ser eso una situación.
Exactamente.
Mira, Dani.
Exactamente. Diga usted.
Y tú no has visto más, o sea, ¿no te viene más cosas a la mente que te hayan pasado así, que tú hayas visto?
Bueno, quería comentar esta otra historia, pero no quiero que me baneen después. Porque yo trabajé en un supermercado. La voy a contar como quiera. Me voy a tirar.
Que tirar. Dale, tira.
Me voy a tirar.
Mira, que te saquen las palabras del cuerpo, cabrón.
Vamos a ver. Esto, bueno, señores, esto fue un placer haber trabajado con ustedes. Anyway, yo trabajé en un supermercado. Entonces yo veía que los empacadores, le dicen bagger, a los que empacan la compra, había un muchacho que tenía síndrome de Down. Era joven adulto, pero tenía síndrome de Down. Entonces, todos los muchachos se esforzaban en empacar toda la compra, y este muchacho empacaba la mitad o hacía el mismo trabajo, pero que la dedicatoria se la daban a él. Todo el aplauso se lo daban a él. Es como que, entonces, los otros bagel, que se le llama bagel a la persona que empaca compra,
sí,
que se esforzaban, no le daban ese como que esa felicitación o ese estímulo que le daban al muchacho que padecía de síndrome de Down, cuando el muchacho tenía las mismas habilidades. Podía empacar compras, podía interactuar con las personas, hacía chistes, relajaba, ¿sabes? Como que simplemente porque tenía una condición, le daban como que ese énfasis, ese wow, ese, ¿cómo se dice eso?
Sí,
como ese que aplauso adicional que se...
Ese extra, entonces, eso extra creó, reconocimiento.
Sí, hacho, pero bien brutal. Entonces, siempre que daban el empleado del mes, se lo daban a él. Esto es como que... Entonces, todos los bagels y todos los demás se sentían como que bien incómodos, porque decían, diablo, o sea, también tengo que recoger los carritos de compra afuera, que él también lo hacía, by the way. Pero que haciendo un trabajo igualitario, a él le daban mucho más reconocimiento que a los otros.
Hay que ser muy para estar esperando reconocimiento, fijándose en el reconocimiento también...
Pero él lo que él está estableciendo es como que no es como que esté esperando el reconocimiento de alguien o no, pero es como que también es tóxico hasta para el mismo muchacho, porque digamos, le creas la costumbre de que, porque yo tengo esto, claro, me tienen que rever. O sea, es como que, o sea.
Pero también tenemos.
De hecho, algunos clientes le exigían más propina porque tenía síndrome de Down.
Si no entra en la discriminación. Exacto. Estimular no tiene para nada malo estimular, hacerlo sentir parte de la sociedad, sí. No tiene nada malo.
Pero después que por eso es que no lo hacen. A los demás.
Ajá, exacto. No le estás dando trato preferencial, no lo estás estimulando como a los demás.
Exacto.
¿Entiendes lo que te digo? Es como.
Levanté la mano. Espérate.
La dictadura no, vegana.
Es que sí. No, cállate. ¿Nomás porque me llamo, me apellido Vega o qué? No.
Está en tu destino.
Situación, exacto. No, ay, no. Esta situación de que premiemos aquellas cosas que deberíamos normalizar. O sea, una persona con una discapacidad o con una capacidad diferente, como decimos en México, que hace un trabajo que hacen los demás, es una persona que hace un trabajo como los demás. O sea, en este caso que está contando Dani, pues es acá en México les decimos cerillos. A los que empacan en los supermercados les llamamos cerillos.
Ok.
Entonces, pues es un cerillo. Es un cerillo tal cual como los demás y le doy su propina y ya. O sea, está aprendiendo un oficio, ok, tiene una discapacidad, ok, pero es la forma que se le incluye a los demás.
Sí, lo que pasa es que...
Pero es igual que...
Pero te está yendo, mano, ¿sabes?
Es como...
Se está cayendo.
Te cae.
Ya me levanté.
Sí, ya suena levantada.
No hay necesidad de incentivar cuando las personas son capaces de hacer las cosas. Y te lo digo como maestra y como mamá. Cuando tú eres capaz de hacer las cosas, no por qué incentivarte más que los demás.
Claro.
Lo logras, perfecto, porque es por tu beneficio. Y listo. Y esa es la actitud que debemos tomar con personas con discapacidades, con capacidades diferentes. Te lo digo porque he tenido alumnos con diversas capacidades diferentes y esa es mi actitud. Lo logras lo que logras y yo no te voy a dar un premio porque no eres un animalito o amaestrado. Lo logras, yo te felicito porque lo logras, pero no vas a obtener nada por encima de tus compañeros, por ejemplo.
Sí, lo logras por tu esfuerzo como tal.
Porque no es así. Lo logras porque es por tu bien. Lo logras porque es por tu beneficio. Si tú, por ejemplo, tuve una pequeñita que tenía un problema con su motricidad, pero escribía precioso, ¿no? Se tardaba un montón, pero escribía precioso. Cuando terminaba yo le decía, qué bonito lo hiciste, qué bonito está tu trabajo. Felicidades, espero que mañana lo hagas mejor. Y punto. No había beneficios, nada extra de lo que los demás tenían, porque no es justo tampoco.
Claro.
Porque si quieres incluir a la sociedad a una persona con una capacidad diferente, tienes que tener esa actitud. Es lo que logras, es lo que te reconozco, pero nada por encima de los demás.
Claro. Es como el caso de la gente autista, que la gente que no es autista, si entendiera el poder que tiene una persona autista en cuestiones para, digamos, empleo y todo ese tipo de cosas, el autismo es como una forma en que tu mente funciona de organización y la gente como que, tú sabes, mira de forma... por encima del hombro, digamos, a mucha gente que es autista y es como que, mano, o sea, si tú ves cosas como, digamos, Good Doctor o Atypical, esa gente, tú las pones en el trabajo que ellos, yo
los
sé que...
Los niños autistas son los más
organizados, son súper organizados, sí. O sea, tú, ellos, si tú les sacas algo
del
orden...
He tenido varios alumnos autistas, sí.
Sí, mis dos sobrinos de parte de mi hermano y... de parte uh-huh. de una prima mía y un primo mío mayor son autistas. O sea, yo me he criado uh-huh. mucho entre gente autista y en verdad son uh-huh. son súper, o sea, atentos. O sea, ellos te pueden, todo lo que ellos hacen, el orden de sus cosas, ellos te pueden describir cada detalle. O sea, tendría mucho uso. Yo siempre he pensado que tendría mucho uso social. Y eso no es algo, o sea, ¿sí? Eso es meritorio de ellos mismos, imagínate.
Pero también uno tiene que entender cómo referirse a ellos. Para que te puedan entender, para que no entiendan, claro. De repente, como entienden todo literal, uno tiene que hacer el ejercicio de hablarle lo más neutral posible, sin sarcasmo. Y a eso me voy desde un principio, que todos necesitan un estímulo distinto, un lenguaje distinto, una claro. atención distinta, por ejemplo...
Estímulo,
lo mismo de los empaques que le dicen acá, eso lo del supermercado. Por ejemplo, si a una persona de repente le dice, oh, muchas gracias, y listo, bien, va a entender, pero sí, de repente... a otra persona que tú le dices, hoy, súper buen trabajo y todo el cuento, bla, 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 se va a sentir mucho más estimulado.
Sí, pero, o sea, y eso tienes razón. El punto específico es porque también eso que tú estás hablando es en lo que en inglés se conoce como positive reinforcement, que eso está bien y eso es muy efectivo. Uh-huh. Pero, o sea, uh-huh. no es lo mismo positive reinforcement que trato preferencial.
No, exacto. No. Más que preferencial, acorde a la situación y a cada persona.
Claro, claro. Pero por eso, la descripción del caso de Dani, que él quiso dar, fue más en base a que, tú sabes que, trato es como la gente que nunca ha trabajado con una persona, digamos, con síndrome de Down, con el mismo autismo, o sea, que como no saben cómo tratarlo, le pegan a dar un trato preferencial como por pena o algo así. Y entonces ahí es donde uh-huh. llegas el problema. Porque tú no le estás ayudando, uh-huh. tú lo estás literalmente poniendo una piedra en el camino, porque al tú crearle esta expectativa, uh-huh. el momento que esa persona, digamos que tú que eres el jefe que hace eso, te vas de vacaciones y viene otro jefe y no hace lo mismo, le vas a complicar.
No es... Ajá. Dale. No, que lo que te iba a decir no es darle... un asiento preferencial, es darle un asiento que lo deje en igual de condiciones para que pueda tener los mismos resultados que las otras personas.
Claro, pero ese no, ok, sí, pero eso no es lo que Dani dijo. Lo que Dani dijo es que al revés, no pasaba eso. Si hubiera pasado eso, pues exacto. Diferente. Exacto. Que ese es el punto de Dani. Exacto. Pero nada,
se le recompensaba demasiado por algo tan, tan normal como ir a diario a trabajar.
Sobrecompensación. Es como básicamente eso, que en sí. vez de tú darle una recompensa de acuerdo a la acción, se le daba una recompensa que era sobre exponencial a lo para que realmente trabajo. Había hecho. Y ese es el detalle.
Exactamente, para hacer su trabajo.
Porque finalmente se supone que están capacitados para realizar el mismo trabajo, entonces todos deberían recibir el mismo trato y los mismos incentivos, etcétera, independientemente de su condición. De eso se trata la inserción.
Claro, claro. Y nada, déjame ir cerrando el tema. La razón por la que quería mostrar este tema es particularmente para aclarar, ya que nosotros tocamos muchas veces temas que son de índole controversial por las cuestiones que están pasando, es poder aclarar uh-huh. términos, ser más informativo, que la gente entienda un poco más allá. Y nada, una forma de exponer información. Ustedes pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, perfecto. Nuestra agenda no es de ningún grupo social ni político. Simplemente queremos llevar lo que entendemos que es los datos, y si podemos ayudarle a usted de alguna u otra forma, pues también igual. Habiendo dicho exacto. eso, ¿alguno de ustedes tiene algo que comentar para finalizar el tema? Arely, Jorge, Dani.
Pues George. Mi parte... son esos detalles que se debe entonces, cada patrono se debería ajustar para tratar de medir a todos con la misma vara, es lo que trato de decir.
Claro, claro. O sea, que no sean como
la
Jorge.
La sociedad en general debería.
O sea, que no sea como Jorge, que nos mide con una vara distinta porque comemos carne.
Como carne, exactamente.
Oye, está jodido, cabrón. Te vamos
tú no a sabes que siempre te van a joder con eso, George. De, toda la vida.
Vamos a hacer mercancía de eso, Team Vegan. Team Vega.
Exacto.
El Team Vega.
Vegan.
Y el Team Carnívoro, hay que hacerlo.
No, Vega, Vegan.
No se puede.
Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué Team eres? ¿Team Vegano o Team Carnívoro?
Ahí.
Team, exacto, team. Sí, no, me gustaría.
No juego el sufrimiento.
Mira,
también para el Patreon.
Aprovechar para dejarle saber a la audiencia.
George deje de ser vegano.
Sí, vamos a hacer una oración en masa. Todas las religiones están invitadas. Vamos a orar a todos.
Ahorita
los
la vamos a pedir.
Vamos a hacer una marcha.
Sí.
Vamos a hacer una marcha.
Una marcha para que Jorge le meta dientes.
Dani siempre quiere hacer marchas.
Una marcha. Mira, a la audiencia, que Sheila pues se tuvo que ir porque pues la hija pues se levantó y
sí, ella es una mamá. La necesitaba por ahí.
Es una mamá lactadora, así que tiene que darle a la nena. Y nada, pues Carlos pues se cayó.
Y tiene
y
no que dar chichi.
Sí. Y Carlos pues se cayó y no se pudo levantar. Y no
por
sé
pendejo
dónde
se cayó.
Y por chingado se quedó.
Y se quedó.
Carlos, te deseamos lo mejor, Carlos. Nada,
ahora esperemos que algún día te vuelvas a levantar.
¿El qué?
Después lo va a escuchar.
Mira, nada, Dani, Areli, ustedes tienen, vamos a terminar para irnos para el carajo. ¿Ustedes tienen algún anuncio que quieran comentar, darle saber a la gente, a la audiencia?
Sí, pues seguirles recordando sobre nuestra amiga Dulce. Su mami ya está fuera de peligro, ya está extubada, ya está de regreso en el instituto de rehabilitación en el que estaba y ya estamos en espera de que pueda volver a su casa. Les dejamos saber su número de Mercado Pago, ahí está en la página de Facebook. Igualmente les comentamos que si necesitan más información que nos echen un mensaje directo y ahí les contestamos. Esperamos que su mami vuelva pronto a casa. Y pues recordar que ella está en Mar del Plata y está recibiendo también donaciones en especie, material de construcción para terminar pues el lugar en donde su mami puede estar en las mejores condiciones. Y ya, eso es todo.
Ahí está, muchaché para allá, para la mamá de Dulce y a Dulce. Esperemos muchaché. Que todo salga bien, muchaché.
Sí, besitos, hermana, te amamos.
Dani, te amamos. El super té.
Y para los de la isla que están buscando su megate, pueden acudir a Yagüe Nutrition con el teléfono 787-940-8080 o al 787-243-1542 o al 501, eso es código de área, 817-5667. Allí puede pedir su megate de China, granada, limón, fruta, parcha, piña, melón, fresa, y se están haciendo delivery por ahora en Bayamón, Toa Baja, Cataño y San Juan. Están abiertos de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que ya saben, mi gente, si quieren buscar su megate, ahí pueden conseguirlo.
Ahí está, y recuérdense que el tipo tiene un cuadro de teléfono.
Y yo, acá en México, no puedo.
Y atendido personalmente por el Guerrero Dragón, así que...
Y suena desde la olla. Suena desde la olla todo el día.
Voy a llamar. Voy a llamar nomás para escuchar al Guerrero Dragón, porque no me pueden traer nada para acá, pero dale, lo voy a llamar.
Me avisa para hacer la llamada conference. Mira, bueno, yo por acá tengo a Cater Penny.
Ya.
Cater Penny con toda su prenda y todo así, todo 50% free shipping.
Sus productos son una.
¿Una qué?
Una joya.
Literal. tenemos.
Qué bárbara.
El especial de 50%. El especial de 50% dura hasta que se acabe la última pieza. Recuérdense que pueden pasar por el Instagram de ella, Cater Penny, en Instagram, y entonces en Facebook es Cater Penny PR en Facebook. También tenemos el saludo del genio que nos está haciendo un especial para el mes de octubre, y ya no se lo he dicho.
Ay, estamos preparando una cosa bien, bien fantástica.
Y estamos, que nos hizo el intro.
Estamos adelantando.
Y que nos hizo el intro, sí. Nicola Bestia. Un saludo allá, Nicola Bestia, a sus artistas allá, a Florencia. A ver si la traemos un día para acá y janguea con nosotros acá.
Besitos.
En la parte 2 de los acentos del lenguaje de Latinoamérica.
Sí.
También tengo acá a FM Service allá en PR. Hacemos de todo tipo de trabajo: alfombra, lavado, piso, cristalización, jardines, pinchos, alcapurria, lavan platos, todo lo que se le ocurra, ellos lo hacen. FM Services en Facebook. Un saludito ahí, esa es la compañía de un primo mío, Kiko. Cabrón, te quiero, cabrón. Y esos son todos mis anuncios. Ya con eso, ¿verdad? Ya podemos ir cerrando, Corillo.
Nos fuimos.
Nos para el carajo.
Nos fuimos.
Ya, por favor. Vamos para el carajo.
Acuérdense, díganle no al veganismo.
Valiente.
Jorge, di algo, defiéndete.
Jorge, ni
se cayó. Jorge se cayó.
No, está.
Está ahí mirando, está mirando con una cara de.
Desde la oscuridad.
Estoy siguiendo el consejo.
Ahí está.
Nos vemos, cabrón.